luz es muy lenta.
La velocidad de la luz lenta.
Sí, tendremos que utilizar la velocidad absurda. ¡Escuchen esto! ¡Velocidad absurda! ¡Velocidad absurda!
¡Hey! ¿Qué pasa, amigas y amigos? ¡Feliz año! Bienvenidos a un nuevo episodio de A la Velocidad Absurda. Ese programa que te felicita el año casi un mes después para aligerar el final de tu cuesta de enero. Ese programa que espacia mucho los episodios para que darte tiempo a evitar los spoilers. Ese programa que se anticipa a los Oscars para que luego puedas comprobar lo lejos que estamos de la academia. Episodio número 4 de la segunda temporada. Álvaro Borquez, Bori, muy buenas.
Muy
feliz
buenas.
Año.
Feliz año a ti y a todos los oyentes. Por fin.
Por fin, nos estaban ya masacrando por redes.
Hemos vuelto, parecía que no, o casi a final de mes, volvemos.
Bueno, pues eso.
Como debe ser, ¿no?
Para aligerar la cuesta de enero.
Totalmente, es que nos ha tocado el gordo de niño y estamos aquí ya celebrándolo.
Sí.
Elige, el gordo o el niño.
Ojalá. Gonzalo Larrategui, feliz año, muy buenas.
El niño gordo, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué
feliz
tal?
Año.
¿Qué tal Navidad?
Muy bien, corta, ¿no?
¿Mucho turrón?
Sí. Por eso mismo, hay mucha comida. Claro, luego vuelves un lunes cualquiera, el 7 de enero, que es de los que duele ahí a comer lentejas y...
Y duele.
O sea, eso es horrible. Por eso está bien, igual que hacemos con este podcast, claro, en Navidad te ametrallan a todo y de repente en 7 de enero, pum, se acaba la función. Es como cuando en tu cumpleaños la gente no te deja en paz. Yo soy de llamar 3 días después porque es cuando no se lo esperan. Y es como, le das otro valor. Mira, ahorita me felicito.
Ajá.
Pero tal.
Sí.
Bueno, y hoy estrenamos una nueva voz. Tenemos guest star, invitado especial. Él es creador audiovisual, es actor y es un friki a tiempo parcial, como nosotros. Igor Yaguno, muy buenas, bienvenido.
Hola, muy buenas.
Bienvenido a la nave del Spaceball, a la velocidad absurda.
Muchísimas gracias y esperando estar al nivel, aunque no tengo difícil. Yo me he traído 12 puntos. Es lo que prometo.
Acércate más al micro y ya vamos, empezamos mal, ¿eh?
Ay, ¿ves? Mal, ¿ves? Ahí estamos. Cualquiera que me saque una foto voy a aparecer cualquier cosa ahora mismo. No, déjalo.
Dejamos
ahí.
Abierto la imaginación de nuestros queridos oyentes y oyentas que está
oyentas.
Como oyentas, sí, se nos
oyentas.
Si una ministra dijo miembras, yo me permito el lujo de decir. ¿He dicho?
Oyentas.
Bueno, a ver, que lo diga una ministra no quiere decir que esté bien.
No, me hace gracia que no sepas ni tú lo que has dicho.
No sientas cátedra. Bueno, en fin, que empezamos año y continuamos segunda temporada. Encantados de volver, de que nos estéis escuchando como siempre. Y arrancamos, como siempre, otra vez a la velocidad absurda. Y año nuevo, vida nueva, pero hay cosas que no cambian nunca. Y este programa es muy amante de la música y además tenemos a un musicólogo oficial ya, que es Álvaro Borquez.
Bueno,
Bori.
Eso es musicólogo, me habéis agenciado la sección y yo la hago, pero...
Bueno, es lo que, bueno. Es lo que alguien tenía que hacerlo.
Sí, alguien tenía que hacerlo.
Si lo hago yo, te pongo canciones de Amaya Romero y entonces ya damos...
Ya, no, y empezamos mal.
Pues empezamos con música, Bori, ¿con qué empezamos?
Pues vamos a empezar malamente, porque ha sido el fenómeno del año, todo el mundo lo sabe. Ha acaparado buenas críticas allá por donde ha pasado el último disco de Rosalía.
De Amaya Romero.
No, estamos hablando
de Rosalía.
De Rosalía, sí, claro. Ha sido el fenómeno de este año a nivel de España. De hecho, ya sabéis que está confirmado en un montón de festivales, incluido el BBK Live.
¿Ah, sí? No sí. Sabía lo de BBK Live, qué bueno.
Bueno, lo voy a comprobar.
O sea, que
se van
a gastar dinero, por fin.
Tra, tra.
Sí, sí.
Yoli, ¿no? Es que yo no sé mucho de esto.
Yo tampoco,
pero vamos.
Entonces, ¿por qué eres el musicólogo?
Porque no quedaba otra.
Ah, bueno.
Y sí, confirmamos que entre otros grupos estará Rosalía en el BBK Live de 2019, que ya tiene fecha, 11, 12 y 13 de julio. Y os dejamos con este, que ha sido uno de los fenómenos musicales de pasado ya 2018. Y con esta canción, una de las mejores del disco, según dicen los críticos, el malamente de Rosalía.
Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, yo sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí. Malamente. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Cuanto más quiero cruzarlo, va, más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente.
Y también una de nuestras principales y primeras, sobre todo primeras secciones, es la sección de actualidad, y os traemos esas noticias que creemos que os van a interesar porque nos han vuelto un poco locas las cabezas a nosotros o porque nos parecen interesantes. ¿Quién quiere abrir la lata?
Venga, salgo yo, que tengo dos noticias. Venga, bueno. Una de ellas es un culebrón que lo dejo para el final.
Vale.
Así que empezamos con Marvel y sus noticias de cara a... al nuevo, la nueva película que estamos todos esperando, que es Endgame, que se estrena en abril, y que ya sabemos que Marvel o Disney en este caso ha decidido meter solo imágenes de los 15-20 primeros minutos en los trailers. No nos van a spoilear la película, y solo quieren meter, pues eso, del principio las imágenes para los trailers, para intentar vendérnosla, aunque tengo que reconocer que a mí ya me han vendido desde hace tiempo.
Sí,
no tengo que ver nada.
Ya, desde el día que dijeron, no vamos a decir el nombre porque sería un spoiler, ¿no?
Ya... No, realmente desde que salí del cine de Infinity War ya me la tenían vendida, sí, claro, así que... Sí. Poco más que decir eso, que podéis ver los trailers sin miedo a que os destripen la película, porque bueno, en los primeros 20 minutos, antes de que se os acaben las palomitas, ya habéis visto todo.
Ostras,
lo que sale en los
trailers. Con la cantidad de anuncios que hay, las palomitas se acaban pronto, ¿eh?
Y yo es que me las empiezo a comer cuando empieza la película.
Pues sí, que tienes aguante.
Sí, sí.
Yo empiezo a comérmelas el momento en el que me las dan.
A ver, si no se te caen. Sí,
eso es cierto. Sí, y se enfrían y se convierten en plástico. No mola.
Yo aguanto hasta que me siento en el cine. Hasta ahí sí, luego ya no.
Ay, yo hasta que empieza a ver.
Luego veo los anuncios de los restaurantes de bodas y estas cosas, y la óptica.
Lugatica.
Manolo, Lugatica y
no, suelen ser más concesionarios y restaurantes de bodas.
Sí. Bueno,
no sé si la gente estadísticamente que va más al cine tiene más tendencia a comprar coches y a casarse, pero...
Igual es que como da más dinero se pueden permitir el anuncio en el cine.
al precio del que está el cine, se empieza a convertir en un bien de lujo.
Y encima te meten anuncios, que eso es la otra.
Encima te meten 20 anuncios.
20 minutos, ¿eh? No te meten
y las palomitas en fría.
Y esto, no. Te cascan 20 minutitos de anuncios.
Sí.
Yo voy con la hamburguesa y las patatas, no voy con la...
¿En serio? ¿No? ¿Eso es en serio?
Sí, lo siento, es una de mis pasiones. Hostia, espera, eso sí, yo respeto, me lo como antes de empezar la puta película.
Yo he metido nuggets de pollo, pero...
Yo he metido hamburguesa, Coca-Cola y patatas.
Muy bien. No.
Sí. Yo, eso no, es que no.
La dictadura de las palomitas...
Yo soy muy palomitero, pero que la gente lleve ya nachos, bueno, hamburguesas...
Claro, las salas deluxe de...
Está tu casa, coño, a ver
las salas. Las salas deluxe ya te meten... Yo siempre he querido meter un pollo asado, pero es que eso va a acabar en desastre, de una forma u otra, así que no.
Hay que probar una barbacoa, porque yo creo que el olor en alguna película puede venirte de puta madre.
Sí, te vas a ver si bien con barbacoa, ¿sabes? Que pega mucho.
Nuevo cine 8D.
A este respecto de lo que dices, Gonzalo, mi madre siempre dice que mi padre se llegó a llevar al cine un pollo asado, se lo comió tranquilamente viendo la película.
Pues el mejor padre del mundo.
A los 80, a toda época.
A mí me encanta la gente sin complejos, te quiero decir. Si hubieran metido un plato de lentejas, que yo las odio, también me habría parecido un puntazo. Pero si además es un pollo asado, que es lo que yo quiero hacer, imagínate.
Ahí la jarra de cerveza.
Ay. Voy a cortar esto, más noticias. Venga, Gonzalo.
Pues Sofía Coppola y Bill Murray se van a reunir en la primera película de Apple como productora de cine. Sí, como lo escucháis. Es una información que adelanta el medio especializado Deadline. Parece ser que la película se va a llamar On the Rocks y va a marcar el estreno de Apple en la producción de cine. Por cierto, que ya habían colaborado anteriormente, conjuntamente y en producción audiovisual Bill Murray y Sofía Coppola. Recordaréis Lost in Translation, pero además también tuvieron un simpático A Very Murray Christmas en 2015... también de la mano de Netflix, que no era sino un especial navideño.
No he visto Lost in Translation, la verdad.
Joder, pues es una maravilla. Ahí me enamoré de...
Me da un poco de pereza.
De Scarlett Johansson, pero me enamoré absoluta y perdida.
No me extraña.
Como Bill Murray.
Totalmente. Además, creo que tenemos la misma diferencia. No.
Hombre, igual está talludito, pero hombre, tanto...
No, pero es lo que...
Por cierto, ahora que dices lo de la edad, sí. Me alegra mucho...
Lo has dicho tú.
Sí, pero me alegra muy mucho tener en la mesa por fin un equilibrio generacional. Porque tenemos el lado de los jóvenes, asquerosamente jóvenes, en un lado, y los ya que estamos veteranos en el otro.
Los teenagers.
Espera, que eso te ha ganado un...
Yo te había preparado de casa todo, hay que decirlo.
Sí, ya lo pusiste en el WhatsApp, ¿eh? No hace falta que reincidas ahí en nuestra... Perdona, que te
hay que pinchar.
No, a ver, no. Lost in Translation y Scarlett Johansson. Si puedo pasarme una hora y media hablando de esto solamente. Ajá. Lo primero, la película me parece una maravilla. Deprimente, rica de estas que te... que te agujerea aún más tus mierdas. Saca todo lo que tienes dentro y de repente te llega ella y dices, hola, ¿qué tal estás? Y eso sí, no entiendo la versión doblada. Uh-huh. En la versión original, la última frase no se oye. ¿Por qué en la versión doblada sí?
Magia. Pero pasa con unas cuantas series, ¿eh?
O sea, sí, pasa muchas veces.
Series o películas. Muchas veces esas cosas que no se veían de hoy se oyen en la versión doblada.
Eso tiene una explicación, porque en el guión, cuando les llega a los actores de doblaje, pone, va muy bajito, no pone... No se oye, pero está escrito en el guión. Entonces,
ya,
esa frase está escrita. Entonces, ellos lo hacen.
No, sí, a ver, es una decisión de dirección.
Pero los directores de doblaje. Es que he oído hablar algún otro doblaje sobre este tema, precisamente. Y se ve que los directores de doblaje dicen, no, esto, o antiguamente, sobre todo, hace más años, sí que esto que a rajatabla tiene que verse. En España no se puede dejar algo sin oír. Esto se lo oí decir a un actor de doblaje. O sea, es así es la vida.
Sí, así de dura. Así de dura.
Venga, Igor, sorpréndenos, ¿qué nos has traído?
Bueno, aquí yo lo voy a dar por bueno, es una fuente fiable, Fotogramas directamente. Y señores, parece que va a haber Cazafantasmas 3, pero con los actores originales vivos. Ahí está, hace nada.
Espera un momento, con los actores originales vivos siendo Cazafantasmas, ¿no se puede meter al muerto?
Yo creo que...
Debería, ¿no?
Por CGI ahora mismo no habría ningún problema, realmente.
Exacto,
sí. Si hemos tenido al gobernador Tarkin, y a la princesa Leia...
No, Grand Moff Tarkin.
¿Cómo Grand Moff?
Es el título que tenía, de Grand Moff. No, el gobernador es una mala traducción del título.
También problemas de doblaje.
pues tenemos a Jason Reitman, el hijo de Ivan Reitman, el director de las dos primeras secuelas, que en su Twitter colgó el otro día el primer teaser en el que se ve una cabaña en el bosque, el típico granero estadounidense, entre neblina, y va entrando y se van viendo lo que sería el coche original de los cazafantasmas. Entonces, se dice que para enero del 2020 tenemos la versión con las originales vivos. O sea, que y siguiendo las dos primeras entregas. O sea, que pasamos la versión femenina
suponiendo
por el forro.
Que no les pase nada.
Exacto. Claro. Exacto.
Están ya, algunos están en tiempo de descuento.
Sí.
Pues, bueno,
sí,
por un lado, con estas cosas siempre tengo dos vertientes. Es muy ambiguo mis sentimientos. Por un lado, la ilusión de que volver a los cazafantasmas originales después de eso, todo de la mala película que es para mí la que han hecho con las chicas. Y por otro lado, el miedo ese a que sea un truño importante, como ha sido la que han hecho con las chicas.
Yo es que no creo que la de las chicas sea tan mala. Soy el raro, no sé.
A mí no me parece tan mala, es una buena película de entretenimiento y me fío mucho de Jason Reitman, el hijo del director original, de Ivan Reitman, porque tiene peliculones como Juno, que decías por fumar, Up in the Air, Young Adult,
son todas un poco drama, ¿eh?
Sí, bueno, pero... Bueno, pues cambiando un poco de registro. Y que
quiero recordar que Cazafantasmas era una comedia.
Y que no.
Bueno, la segunda es muy drama, ¿eh?
Sí.
Ya verás que se va a convertir en Ghost al final.
Y aún así, Gorka, te digo.
Sí, porque también está muerto Spengler, ¿no? No está muerto.
Ya. Está Harold Remix, es el que murió.
Harold Remix, sí.
Es el que murió. Y por ahora, el resto, ahí están. Aunque, como dice Álvaro, están ahí en la línea de
fuego.
Te iba a decir que también ha dirigido dos capítulos de una de tus series favoritas de
Hombre,
la historia.
Fringe.
¿Qué?
The Office.
¿The Office?
¿Sí?
Sí, sí.
The Office.
Entonces, dale, vamos. Tiene mis 10, lo que quieras. Jason, aquí estás, un amigo más. Te me ocupas en el pecho.
Para lo que quieras, aquí estamos.
No ha habido un capítulo de The Office que no me haya gustado. O sea, que si ha dirigido dos capítulos de The Office, es bueno.
Bueno, de hecho, es el director de la famosa escena del no.
O sea, ¿sí?
Sí.
Ostras.
O sea, ya lo tienes bien...
Oh, sí, claro.
¿Le llamaron solo para dirigir esa escena o cómo?
Sí. Me fastidia mucho que esa escena, o sea, ese gif lo usa mucho la gente, obviamente, sí. Porque es un no, pero la gente que no ha visto The Office y no sabe de qué, como yo conozco el contexto, es que me sepa mal, no es que me amargue la vida, pero
anda que tú usas gifs de cosas
no
tienes ni idea.
Sí.
Ay, de
Elmo,
Office.
De Elmo, que no le he visto a Elmo en mi vida.
A Elmo.
Sí, Elmo sabe dónde vive.
El de los muñecos.
Cuando yo veía Barrio Sésamo en mi época,
ajá.
Igor, no salía Elmo.
No salía. No, esa es la versión americana. Elmo no ha existido nunca en la versión española.
Eso
es cierto. Elmo no existía.
Entonces, bueno.
Hay un programa fantástico que creo que sigue funcionando en la 2 de Televisión Española que se llama Versión Española.
Sí, con...
Sí, ¿qué tiene que ver eso?
¿Con Cayetana?
Con Cayetana.
Eso es cine español.
Sí, claro. Por eso. A ver, ¿desde cuándo la versión española es la buena? Ahí voy.
Te voy a sacar un poco el látigo.
Y eso que a mí me encanta Spinette, ¿eh? Ojo, cuidado. Pero
vale, sí. Yo se ponía pijama para dormir. Pero iba desnudo por el día.
Sí, bueno, a ver. Y el Pato Donald va sin pantalones, ¿sabes? Pero con camiseta.
Pero es que Spinette, bueno, además. Era...
Y lo bueno está abajo, ¿sabes?
Spinette era peligroso, ¿eh, tío? O sea, como te dieras la espalda, cuidado. Cuidado, cuidado.
Yo me enteré hace poco que Don Pimpón. Hostia,
¿eso era un chiste?
Sí, es verdad que era un búho.
A ver, mi infancia.
Un búho bien gordo, además.
Era un búho. Era un
búho bien gordo.
¿Qué me estás contando?
Yo me enteré hace poco.
Es que estoy jugando mucho ahí con las mías estas.
Ya, estás muy graciosete hoy,
Bueno, eso es que yo es que soy un mono con dos pistolas, pero en vez de las pistolas tengo aquí botones.
Botones.
Y como ahora tengo más, porque esto no lo hemos contado a la audiencia. Entonces ya hicimos un primer episodio con la nueva mesa de mezclas y no lo hemos contado. Y creo que nuestra audiencia, que le gusta todo lo que es el metapodcast, debería conocer...
El metapodcast.
Sí, lo que es los interiorismos de los podcasts.
Wow, pues.
Querría conocer que ya suena esto igual de mal, pero con más cosas. No, suena muy bien.
Igual de mal, pero con
suena
más
igual
cosas.
De mal. Que yo sigue editando el mismo.
Entonces es problema de edición, no problema de control.
También, bueno, también hay mucho problema de control.
Sí, de control mental, es lo que nos falta aquí.
Venga, tío,
seguimos. Pues mira, yo mi afán de... ¿Os acordáis que en el anterior podcast yo dije que quería cambiar cambiar mi vida hacia un modelo menos mongólico en este 2019. Y con el afán y el ánimo de que aprendáis y de que mejoréis en vuestra vida interior y exterior, encontré una noticia, bueno, la verdad es que me la chivaron, una noticia en El País, en concreto en el suplemento Verne, que habla de las series que recomiendan los profesores de inglés para mejorar tu nivel. Y me parece muy interesante, sobre todo ahora que estamos tan abogando por la versión original, pues saber cuáles pueden adecuarse a tu nivel, ¿no? Entonces, es una pequeña listita que os voy a decir cuatro frases, de, o sea, cuatro series para que eso, penséis a ver en qué nivel podéis estar si la queréis ver en versión original.
Venga.
Si es de dibujos animados, es para mí.
Pues precisamente para los niveles más bajos, o sea, principiante a 1 a 2, dice aquí, se recomienda series como Padre de Familia.
Oh.
O sea, es decir, no estamos hablando para niños que quieren aprender inglés, hablamos para ya mayores que quieren aprender inglés, porque Padre de Familia, Los Simpson también y American Dad. O sea, me parece curioso porque he visto alguna versión original y no es fácil de coger la animación, esas animaciones, cogerles el inglés. O sea, pero bueno. Luego también recomiendo otras como Miranda, The Great Britain Bake Off y Grand Designs, que esas son, no las conozco, supongo que son un rollo estas de, no sé, como de estas de Divinity.
Docu-realities. Sí, sí, tiene toda la pinta de ser un docu-reality.
En el nivel intermedio recomiendan sitcoms con personajes fijos que ayudan a no perderse y series con inglés británico pero estándar, sin ir muy a los acentos. Como por ejemplo, series como Big Bang Theory, Friends o Bien. Modern Family, uh-huh. Que además son muy divertidas. Y es verdad que yo aprendí mucho inglés con Friends.
Friends.
Sí, porque Friends usa un lenguaje que... O sea, pero si se embarre bajero, es un lenguaje de la calle, un lenguaje
más coloquial, más distendido. No, lejos de ese inglés de la BBC que dicen los británicos.
Sí, y luego también recomiendan en este nivel Doctor Who.
Muy buena serie, yo siempre la recomiendo.
The Crown, que también Bori también la recomienda.
Sí, yo soy muy, muy, muy fan de The Crown.
¿Hay alguna serie que tú no veas, Bori?
The Crown es la de época inglesa, ¿no?
Sí. Es la de la reina de Inglaterra, sí.
Vale, sí.
Isabel II.
Yo lo he pensado, pero me ha faltado valor para hacer la pregunta. Que
tranquilo,
que las
Boris, te das cuenta que esta gente no escucha nuestro podcast, ¿no?
No, totalmente.
Te das cuenta que no lo escuchan. Si hubieras escuchado un par de podcasts de este programa, pues ya sabríais que hemos hablado mucho de The Crown aquí.
Yo no te acuerdas como Casano, que fue jugador de la Roma, del Real Madrid y creo que de algún club más. Bueno, de varios.
Estaba Gurdu.
Sí, eso es. Pues él decía, yo he escrito más libros porque tengo una biografía que seguramente no escribió él, sea de los que he leído. Pues...
Sí, ha escrito dos y leyó uno. Y bueno, achacaba su falta de rendimiento en el Real Madrid a que las mujeres de España son muy guapas.
Ya, y la noche de Madrid muy chula.
Sí, eso le pasó. También le pasó a Ronaldinho, parecido.
Sí, y a Romario. Hay una cantidad de futbolistas que...
Sí, pero
y Dembélé está camino.
Sí.
No, pero Dembélé sí queda jugando al FIFA, que es peor.
Qué triste, ¿no? Sí. ¿Dónde ha ido la juventud?
Es de los que meten dinero y cogen jugadores de leyenda por 15 millones.
No jodas.
Seguro.
Cabrón.
El que tiene, no creo que...
El que me jode las estadísticas a mí.
Yo creo que para un futbolista, o sea, esa barrera o esa lógica que te dice, sí, no, tío, sí, es muy caro, no te lo compres, no existe.
Sí, no, a ver,
no existe.
Tienes 20 años y me estás cobrando...
Tiene más millones que años, sí.
Sí, sí, exacto. Y cada mes va un aumento.
Claro.
La diferencia.
Es difícil consumir en... ¿Cuánto ganan ahora los futbolistas del Barça? Pues yo creo que 5 millones es una ficha bastante normalita para un jugador del Barça.
Tirando a poco.
Sí, tirando a poco.
A ver, Messi salió el año pasado Dembélé, son 50. 50 limpios al año.
Sí, pero pues, Messi es cosa especial, pero exacto. Dembélé pues costó 105 millones de euros.
O sea, no, si yo voy al caso de Dembélé...
Cobrará 8, 9, 10
pues
millones.
Pongamos que cobra 8, 9, 10 millones al año. Sí. O sea, gana casi 1 millón de euros al mes. No te da tiempo al mes en gastarte 1 millón de euros.
Sobre
salvo aquella vez que te compraste un portaaviones, pues bueno. Por eso estaba de bajón el chico y necesitaba un cambio en su vida.
Aparte que estaba en rebajas.
Un caprichito, no. Claro.
Bueno, como antes de terminar mi noticia, quería seguir con ella. Quería deciros que también en este nivel intermedio recomiendan The Graham Norton, Norton Show. Que es un programa que no sé, la BBC está.
Tiene pinta de BBC, sí.
Sí, que es un, talk show, o sea, es un programa de entrevistas y tal, que también está muy bien para aprender. Y vamos ya al nivel avanzado, C1, C2, que dice que aquí recomiendan series con más giros, tramas variables y diferentes acentos, como puede ser Game of Thrones. que es bastante potente, la verdad, para aprender. También Stranger Things, serie que también hemos, de la que hemos hablado en este podcast, y Sherlock, también muy británica, y otras series británicas como Derek, por ejemplo, con también el gran Ricky Gervais, Flowers o Peep Show. Que estas no, Flowers y Peep Show no las conozco, no las he trabajado.
¿Ni Flowers, quieres decir?
No las he trabajado, dice Gorka.
Pues ahí está, ha ido bien.
Sí, hasta bien tirado. Y ya lo último, por deciros, que también puedes aprender inglés por acentos, viendo series por acentos. Si quieres un británico estándar, puedes ver Call the Midwife, o Downton Abbey, o The Darrells. Y si quieres un acento estadounidense estándar, por ejemplo, How I Met Your Mother, como conocía vuestra madre, o Mad Men. Un inglés cockney, que cockney viene a ser como este inglés un poco más tirado, ¿no? Como más...
¿Más tirado?
Más choni, ¿no? No
ah, claro. Vale. No, con lo de choni me lo has dicho todo. Vale. Ya.
Cockney, choni, yo, digo yo. O sea,
Jordi Shore, ¿no?
No trabajo el rigor informativo.
¿Para qué?
Pues esto, Ministry of Food, para regionales de Inglaterra, ya, pues si quieres ir a
Gales, ya.
A Gales, por ejemplo, Gales, Hinterland o Gavin and Stacey. Si quieres ir a la zona de Birmingham, Peaky Blinders o Happy Valley. Y luego si quieres ya un inglés de Irlanda del Norte, por ejemplo, pues Derry Girls o The Fall. Y hasta aquí, ya sabéis, aprender inglés y a ver series.
Si queréis un inglés más de Dublín, te vas a un...
Y si queréis un inglés más hispano, tenéis Narcos.
Ah, bueno, también, sí, sí. Además, ahí te van mezclando.
Sí, claro, que como en la foto no...
Vaya excusa para ver Narcos más pobre, Boris.
No, pero el acento hispanohablante, por ejemplo, en Modern Family, tú si la ves en versión original, a Gloria se la entiende.
De Sofía Vergara.
Muy bien, porque Sofía Vergara tiene un acento muy forzado en inglés.
Sí, bueno. Sale muy graciosa, sí.
Pues
es verdad.
A ver series y aprender inglés. Venga, Bori, ¿qué nos tenías ahí preparado?
Pues yo tengo aquí el culebrón tocho de este tocho. Final de 2018, principio de 2019, que es el de los derechos de las series de Marvel en Netflix. Porque no sé si sabéis que han cancelado prácticamente todas las series que estaban en emisión, a excepción de Punisher, que ya ha salido la segunda temporada y que pues visiblemente la cancelarán en breve, y Jessica Jones, que falta la tercera temporada por salir y seguramente la cancelarán después, porque ya sabéis que Disney ha decidido lanzar su propia plataforma y parece que está acabando con todas las series de Marvel en Netflix para llevárselas a su propia plataforma. Según se dice, esto no es algo que se sepa a ciencia cierta, tiene que haber un periodo de enfriamiento de 2 años antes de que puedan empezar a producir sus propias series. Por eso han decidido empezar a cortar el contrato ya, para cuanto antes empezaran a nutrir de contenido a su propia plataforma. Y en este caso, pues los fans de estas series, como es mi caso, la tercera de Daredevil me pareció muy buena y me quedé con ganas de ver qué pasaba en la cuarta, cancelada de manera repentina, por decirlo así, aunque sabemos que es de por este acuerdo, por este contrato, aunque no se ha formalizado oficialmente, pues estamos de...
Que sí, que no nos la cuelan, vamos.
No, exacto. Y es un poco pocho, porque además los guionistas de Daredevil estaban ya trabajando en la cuarta temporada y decían que tenían lo de siempre, ¿no? Sí, que iba a ser
que van a decir,
buena...
No, es que teníamos un truño preparado y entonces...
No, pero bueno, iba...
Un favor a la sí, sí.
Gracias Netflix, es que no queríamos seguir.
Darle una oportunidad.
Por lo que se vio en el final de la tercera temporada, la cuarta pintaba bien. Y con The Punisher, pues también todavía no se ha anunciado, pero supongo que en el programa anunciaremos que
ya
se cancela.
Ya ha empezado.
La verdad es que no estoy al día en las series de superhéroes de Netflix.
Y claro, en Netflix...
Pero he visto bastante...
Es que es complicado. Porque...
Sí. Me quedé en Iron Fist y...
Yo me quedé en Mowgli.
como serie de superhéroes, habla, ¿no?
Sí, bueno... A ver, está claro que al chaval le falta una edad para ser superhéroe, pero si no, lo sería. Lo que pasa es que de momento se queda en un niño abandonado escuchimizado, ¿no?
El superhéroe es Balú.
Una pantera ahí. ¡Buah! Pues habría que estudiarlo como superhéroe.
Que habla bastante...
De todas formas, yo sufro por la pantera, ¿eh? Porque es, claro, es la responsable del equipo, o sea, y no da abasto entre el niño y el gordo gigante oso, pues es que es imposible, tío, o sea, es imposible.
De todos modos, en Netflix han sacado ya también Titanes, que es del universo DC.
Sí, pero esta es únicamente con... es una serie de DC que DC ha hecho para su propio plataforma online, pero los derechos de emisión internacional los tiene Netflix.
Ah, vale.
Es como Star Trek Discovery, que es una serie de la CBS, pero para la emisión internacional los derechos son de Netflix.
No me vais a creer,
A ver.
He visto el primer capítulo de Titanes.
¿Y qué tal?
He visto el primer capítulo.
¿Y qué tal?
Todavía no he visto el segundo. ¿Te vale? Vale.
El silencio es muy expresivo. ¿Eh?
Sí. ¿Te vale?
Este tipo de... Sí.
He oído muy buenas críticas y a mí, sinceramente, todavía no me ha...
Yo es que
me ha enganchado.
A mí me pasó con la de, jolín, Desencantada.
Sí, también vi el primer capítulo.
yo me comí 4 o 5 y esperaba algo más bestia. Esperaba algo bastante más bestia.
Es curioso como cuando alguien dice me lo tragué, es como que le gustó. Y además
si estamos viendo The Office,
en cambio me lo comí. Es que me forzaron, me sobrealimentaron y nada, me taparon la nariz y tuve que tragar.
Es cierto.
Bueno, a veces nos autoinfligimos esa tortura, ¿eh? O sea, dices, porque has oído que la gente habla viendo una serie,
¿sí?
Y ves el primer capítulo y dices, y luego venga, voy a intentarlo. Algunas te enganchan. Otra dice, me cago en, he perdido mi vida aquí.
Maldita sea, devolverme mi tiempo.
Malditos influencers. Pues si no tenéis más noticias, que intuyo que vamos bien surtidos de actualidad, Bori nos va a traer una nueva canción para antes de que nos vayamos al tema principal del podcast de hoy.
Pues sí, bueno, algo ya hablé en otro pasado podcast, no sabría especificar cuál, lo tendría que buscar y no me apetece hacerlo en este momento, pero estoy hablando
los puristas que van ahí en el episodio número 12 de la primera temporada, ¿hablasteis? Es que lo busquen.
No creo que haya puristas en este programa.
Que siempre sí, seguro que hay alguno. Sí, algún friki tiene que haber, súper friki.
Alguna vez, pero no creo que lo recuerde. Voy a hablar del nuevo trabajo de Arctic Monkeys, que ya lo traje en su momento. Es el nuevo disco que... se me ha pasado a apuntar el nombre, yo no me acuerdo, pero es el disco que han sacado este año. Gorka, ¿lo tienes por ahí?
Sí, es el disco.
El disco, sí.
No, el disco no me aparece.
Vale, bueno, pues la canción es Science Fiction, es uno de los discos más destacados que han salido en este 2018, y he escogido la canción porque nos mola la ciencia ficción. Básicamente por esto, porque está dentro de recopilatorio.
Estás en una fase de elegir canciones porque el título te mola más que por la canción en sí.
Sí, totalmente.
Como el otro día, la de a dormir en Navidad, algo así, ¿no? La de Pearl Jam, ¿cómo era?
Sí, la de Let Me Sleep.
Déjame dormir, que es Navidad, ¿no?
Pues, hombre, no es mal título, ¿eh?
No, por eso.
Y es una filosofía de vida. Así que nada, vamos con este Science Fiction de Arctic Monkeys. Iconography, giving you the creeps. Feel the Madame Disco lizard, tunnel on your cheek. The rise of the machines. I must admit you gave me something momentarily in which I could believe. The hand of harsh reality's unglued. It's on its way back here to scoop you up, but not on my watch. I wanna stay with you, my love, the way some science fiction does. Reflections in the silver screen, a strange society. Swamp monster with a heart on for connectivity, the ascension of the free. Mass panic on a not too distant future colony, quantitative easing. I wanna make a simple point about peace and love, but in a sexy way where it's not obvious. Highlight dangers and send out hidden messages, the way some science fiction does. The way some science fiction does. Mirror on the wall, in the pocket of
song to make you blue. But I've a feeling that the whole thing may well just end up too clever for its own good. The world's a science fiction world.
Y arrancamos con el tema principal del podcast, que no es otro que, como hicimos en la pasada temporada, es y siendo año nuevo, siendo nuestro primer podcast del año, es hacer un pequeño, qué optimista, un pequeño repaso a lo que ha sido el 2018 en cuanto a cine. Este año no nos hemos puesto la expectativa tan alta como el año pasado de que íbamos a hablar de cine y series en el mismo podcast y no nos dio la vida.
No nos da la vida.
Y vamos a hablar un poquito de lo que nos ha parecido bueno y lo que no en el año 2018, que hemos cerrado hace poco, en cuanto al cine se refiere. Y tenemos, pues igual que el año pasado, la mecánica va a ser bastante parecida. Cada uno ha traído sí es y no es, con las películas que le han gustado y las que le han decepcionado, que vamos a ir comentando entre todos. Entonces, no sé quién quiere abrir la lata sobre algún sí o algún no, o que si queréis la abro yo.
Abre tú mejor.
Abro yo, pero para abrir yo necesito un poco de...
Se me ha bajado el volumen de los audios.
Un poco de contexto, pues entonces, ¿cómo es ahí? No sé. Tenemos problemas técnicos ahora, porque Igor no había puesto bien la clavija.
Sí, básicamente. No sé cómo se funciona.
Bueno, en fin, como decía que yo quería contexto, voy a hablar de esta película. Y habréis reconocido las notas ideadas en la cabeza de Alan Silvestri para la película, que para mí es la película del año, del año 2018. Y he decidido hoy empezar por lo primero, por lo mejor, por lo más fuerte. Y obviamente es Ready Player One, que es una película...
No jodas.
Sí.
Que... O sea, no hay ni 100% real, no fake.
Sí, sí, 100%.
Vale.
¿El qué? ¿Que sea la película del año o que sí. La música sea de esta película?
No, la música se queda de Alan Silvestri, vale. Pero digo, no, que sea esta película.
Para mí sí. La película que más me ha gustado en el año 2018 ha sido Ready Player One. Y os explico el porqué. Y para nuestros oyentes lo van a tener muy, muy claro. Efectivamente, yo creo que por una parte, o sea, esa película reúne muchas de las cosas que nos traen aquí a nosotros a hablar cada vez que nos ponemos a grabar. Que es pues el cine, las series, los videojuegos, la cultura pobre, los años 80, los años 90. Lo reúne todo y reúne a Spielberg, al Spielberg que a mí me gustaba, al Spielberg que yo recordaba de películas míticas, como E.T., al que produjo Los Goonies, al que produjo Regreso al Futuro. Esta película para mí engloba todo eso, por eso a mí me tocó la patata y la verdad es que la he vuelto a ver varias veces desde entonces, desde que la vi en el cine, desde que hicimos un podcast sobre ella, que lo podéis encontrar en cuanda.com y en ebook.com. Pues desde entonces lo he vuelto a ver y me ha parecido que sigue siendo muy buena. Y la he visto con mi hija y a mi hija también le ha gustado mucho porque mi hija también está metida en la cultura pop. No sé por qué.
Yo es que también la traigo en la lista de los síes.
Ah, sí, mira, pues coméntalo, ¿por qué tú lo tienes en síes?
A ver, también es cierto que voy a poner un sí y un no. Pero es un sí, es un sí. Es un sí porque, a ver, Steven Spielberg te lleva donde quiere, cuando quiere y como quiere. Y sabe hacerlo. Y lo hace muy bien. Cualquiera de nosotros, si en algún momento nos gustaría, no, voy a ser director, no, yo firmaría la carrera de Spielberg.
Ah, no, claro. y la cuenta corriente.
¿Quién no?
Yo creo que quien menos te lo esperas también firmaría la carrera. Es que no. Aunque sea solo por eso de, bueno, yo voy a intentar ganar lo de Spielberg y a partir de ahí ya voy a hacer mis cosas independientes con transexuales árabes.
Los transexuales árabes es un tema a tratar, eso es muy duro. No es, pero, a ver, es que Steven Spielberg es una... Es que cualquier género ha tocado de todo.
Sí, no lo ha hecho siempre bien.
No. A ver, cagadas.
No, bueno, de todo, ¿no? Yo estoy aquí pensando en llevando a mi terreno y creo que Spielberg ha hecho westerns.
Espera. Déjame pensar, ¿eh? Porque la de Aliens contra Cowboys no era de...
No. ¿No produjo Regreso al Futuro 3?
Sí, claro.
Sí, ah. Director.
Pero ahí puse las manos, tocó teclas.
Hombre, tocó teclas para dejar que...
Zemeckis a mí me vale. Que...
No, cuenta como un... O sea, no puedes contar Regreso al Futuro 3 como un western de Spielberg.
Hombre, no es... No, es sin perdón. Vale, cierto. Pero, vale, sí, no, que no se puede contar.
No se puede contar directamente porque no la dirigió él, no por otra cosa.
Tampoco ha hecho películas sobre transexuales árabes.
Exacto.
Pero bueno, lo que ha tocado lo ha hecho bien, casi todo. No, mentira. Los temas que toca bien son estos. Estas películas de aventuras.
Aventuras y ciencia ficción.
Eso venía poniendo la puntillita.
No, ya. Pero tú esta no la tienes en el no, ¿te gustó esta peli?
Yo no la tengo en la lista. O sea, con esto te digo todo. La vuelta a ver porque la pusieron en Movistar y no la he acabado de ver. Ajá. O sea, me está costando bastante. Yo creo que es de estas películas que en el cine guay, pero una vez que sales del cine, adiós. Y a mí se me ha caído completamente.
Sí, a mí se me parece tan espectacular a nivel también visual que...
A nivel técnico es una, a ver, es una maravilla. Uh-huh. Grabó todo con una pantalla verde.
Absolutamente todo.
Sí, pero eso yo lo comenté en el podcast que hicimos sobre la película. Yo tenía miedo de que al haber tanta realidad virtual, haber pantalla verde y tal, no iba a ser un poco tal, pero me enganchó la trama, tanto la real como la virtual. No sé, me pareció... A ver, ya lo he dicho, me tocó la patata. Peliculón.
Sí.
Vaya, justo quería acabar en alto con épica y la música se pone en la parte más
ñoña.
Más ñoña, en fin, bueno. Otro que abra lata. Venga, yo ya he dicho mi sí principal y lo demás ya es purria.
Vale, voy yo al no. Al no que...
Venga, un no.
Venga.
Al no, no.
Al no, no, no he terminado la película. No he terminado la película. Y es La forma del agua. Zasca. Toma Oscars. Bueno,
a mí me gustó.
¿Sí? A mí me gustó bastante.
A mí es que me pareció una peli... Yo te digo que no he terminado. Me la corté antes. Y eso es duro para mí, ¿eh? Porque me la suelo ver hasta el final. Pero es que vi una mezcla de una Amélie con un ser nativo, de un dios del agua, del Amazonas... Y no me la comí, pero no me entré.
Me extraña que no hayas metido La Bella y la Bestia en todo el asunto.
Sí, a ver.
Porque es lo que hace todo el mundo.
Señoría, no,
pero la gente que le gusta y la gente que lo odia.
No. Yo es que no me llegó a absolutamente nada. De esto que dices, coño, Guillermo del Toro, coño, peliculón, galardonada. Y dices, ahí va, soy el que va a decir que no a esto. No sé si uno el valor suficiente. Y no
cuando yo he dicho que estábamos lejos de la academia, mira, viene Igor Yaguno a demostrar que cualquiera que pase por este podcast está muy lejos de la academia.
Es que además,
porque yo tengo aquí una lista, aparte de todo, abajo de todo tenía una lista que era especial Oscars sí es mención. Uh-huh. ¿No? Que quería mencionar de los, porque como hicimos un podcast de los Oscars y hablamos
largo
y
tendido de esta, pues, ni he metido esta ni...
Yo tenía solo como mencionar que para mí hay tres películas de los Oscars que me parece que están muy bien y de momento solo voy a decir que entre esas estaba La forma del agua. Me parece una película bellísima, o sea, bellísima en todos los sentidos.
Sí, a ver, si estéticamente es bella, pero es que no me convenció la forma, no me convenció...
No me convenció la forma del agua.
Exacto. yo soy más...
Alguien tiene que hacerlo, tío, ya. Sí. No me está tocando a mí hoy. Voy a coger el testigo.
Yo soy más de Big Water, más de... más que de La forma del agua.
Ah, pues, cuando has dicho Big Water he pensado de Baywatch.
No.
No habrás tenido Baywatch.
No sé si sabéis que hay una teoría, ya cambiando totalmente de tema... que dice que cuando The Rock se toma la película en plan coña, la película es entretenida y está suficientemente bien, pero cuando es un The Rock serio, rollo la de Rascacielos, la peli se cae por todos los lados.
Llegaremos ahí, porque llegaremos ahí. Luego hablamos de Dwayne Johnson, que yo tengo una cosita que hablar de Dwayne Johnson luego. Así que está bien. Bueno, la forma del agua a mí me gusta. Ya está.
A mí también.
Me gustan los colores. Uno para Igor, Gonzalo.
Sí, es un sí. ¿No?
Un sí, claramente. Claro. La forma del agua.
Todos
me
un
encantó,
sí.
Me encantó.
Y Igor, ¿no?
¿Yo soy la abeja negra?
Hasta luego, Igor. Ah.
No continúes en la aventura.
Vale, me pongo de cara a la pared.
Venga, siguiente. ¿Quién tira un sí?
Pues tiro yo. Y yo.
¿Un sí o un no?
Yo voy ahora con todos mis síes.
Allá a piñón, pim,
sí,
pam.
Yo voy a piñón y además en orden inverso al. O sea, del 4 al 1.
Ah, del menor a mayor. Vale,
sí,
vale.
Yo he traído 4 películas y ya está con el 4 al 1.
Boli siempre coge el guión que hacemos aquí, sí, y hace. Lo rompe.
Claro, aquí hay que innovar.
No, está, me parece,
es
perfecto,
innovación.
Me parece perfecto.
Y en este caso voy a hablar de la última aventura de correr de Tom Cruise, que es Misión Imposible Fallout.
¿Eso está en los síes o en los noes?
Eso para mí es un
son
sí.
Son todos síes, ha dicho que son todos
sí. En este caso son todos síes. Yo sé que tú has dicho que es un no, con una catedral.
Todavía también, no, pero sí, es un no.
También Igor sé que para él es un sí. Y no sé la opinión de Gorka, Gorka sobre esta Misión Imposible Fallout.
No le he puesto en la lista porque... tenemos pendiente un podcast para hablar de la saga,
por eso
digamos.
No quiero meterme mucho.
Claro,
en
y he dicho, prefiero dejar mi opinión para cuando hablemos de esto. Es verdad que a mí me gustó, o sea, me entretuvo. Y con esto.
A ver, es a lo que va, ¿eh? No va a tocar la trascendencia.
No. La patata no me la tocó esta, no.
Ni siquiera con un Superman con bigote.
Quizás lo que me saca un poco de la peli es Henry Cavill, pero lo demás.
Pues es una pena, porque es. Sobre la actuación de Henry Cavill en Misión Imposible, pues bueno, podemos hablar, pero es un actor bastante al alza.
Sí,
es bueno, a ver.
Yo creo que sí.
Lo que pasa es que su personaje es muy previsible en esa película.
Sí.
Muy, muy previsible.
Lo imprevisible es el bigote.
Además,
y lo ves en el cartel.
pero es que en el trailer también ya era, o sea, ya te hacen evidente lo previsible.
Dices, ¿por qué guardas, como en Padre Familia, por qué guardas estas cosas juntas?
Pero es Misión Imposible, es decir, si querías imprevisibilidad, no vengas a esta saga.
Está claro.
A excepción de la primera, sí. Pero bueno, eso ya lo haremos en el especial.
Tengo que decir que no fui al cine a verla.
No, ni yo. Vale. Esperé a que estuviese en buena calidad para verla en el Movistar.
Ajá. Bueno, pues hasta ha consensuado bastante.
Sí,
esta
sí.
Peli.
Un no y tres sí es, no está mal.
No está bien. Ahora, venga, más. No vas a. Pensaba que decías que vas a dar dos seguidos.
Ah, no.
Ah, pues he decidido de romper el guión. Pensaba que ibas a decir que pum, pum, los cuatro.
Ah,
seguidos.
No.
Vale, pues Gonzalo, tu turno.
Vale, turno para los síes o para los noes.
Lo que quieras.
Lo que tú quieras. Hemos dicho sí, no, sí, pues puedes tirar un no.
Bueno, a ver, entre los síes, pues mira, yo colocaría el sí número uno. Para mí ha sido Bohemian Rhapsody. De hecho,
en algún momento voto iba a salir esa película.
Yo creo que sí. De hecho, estaba tardando.
Está, creo que en todas las listas.
Seguramente.
No.
Nos falta ahí el hilo musical.
Yo tengo un apéndice en mi lista que dice en el debe.
Ah, vale.
En el debe, porque además igualmente. Es una película que dije que cuando en el podcast del año pasado dije que esperaba con muchísimas ganas la película, que no sabíamos si se iba a estrenar en el propio 2018. Entonces. Para verla, porque me flipa Queen y tenía muchas ganas de verla y no he podido ir a verla, o sea, no he podido, no me ha surgido la oportunidad. Entonces estoy aquí haciendo el repaso del año sin haber visto esa película.
Yo tengo que decir que de esta película que no he visto, lo que más me decepciona es que no me hayan llamado en España The Last Queen.
Ojo, que yo he visto en un cartel
no The Last Queen.
Yo he visto en un cartel
¿por qué?
Pues, jolín, chiquito.
Rhapsody Bohemia.
Rhapsody Bohemia.
Rhapsody, yo he visto Rhapsody Bohemia.
Si no fuese por Bohemian Rhapsody, sonaría Perfume de Lancôme.
Sí.
Totalmente.
Sí.
Paremos las máquinas. Espera. Que es que yo no había oído lo de The Last Queen.
Claro, The Last Queen. O sea,
continuemos.
Dentro de los efectos de sonido tienes que empezar a meter a chiquito.
Estaba. Mira. ¿Sí? Ahí está. Sí, señor.
¿Pero esta película qué va?
esta película de qué va. Mira, te cuento. En principio...
¿Te acuerdas de Cowboys contra Aliens? Pues es un poco... es un remake.
Recorre de los principios de Queen, de los inicios, desde Smile hasta, pues, un poquito... No, realmente no cubre la muerte de Freddie Mercury. Se para en el Live Aid del 85, en la actuación de Queen, que se consideran los 20 mejores minutos de la historia del rock and roll en directo. Y la película, por cierto, que está muy bien tirado lo de Bori, porque de hecho en un momento de la película, no me acuerdo en qué contexto, mientras grababan el A Night at Opera, estaban en el estudio ese aislado, metidos los cuatro, y una de estas mientras desayunaban, y... Yo no diría que es un spoiler, pero decía en un momento dado, Freddie Mercury, ya sabéis chicos que aquí la única reina soy yo. Y dado que al final es una película que ya sabes que tiene de fondo, pues el fallecimiento, sabes cómo va a terminar, sabes que Freddie Mercury va a terminar. Sí. Pues está bien lo de The Last Queen, la verdad es que es un muy buen nombre.
Es que no todos hemos pillado lo de The Last Queen, yo he reaccionado tarde. Ya, ha dicho The Last Queen, se ha dicho The Last Queen.
A ver, el nombre que ha propuesto Bori, en serio, mola. En broma, pues es una chorrada. No sé si felicitarte
Creo que todavía no lo has pillado.
Que lo he pillado, maldita sea. Pero que no...
Que lo que tú has pensado que ha dicho molaría como título.
Claro.
Efectivamente.
Eso es. Bueno, seguimos con lo siguiente.
Si pones ese título, deberías entender que la película va a ir un poco sobre su vida más homosexual, su parte más...
Es curioso, porque realmente en ese asunto no incidía mucho. Me acuerdo
pues
que un crítico...
Que ese título llevaría a ese engaño.
Un crítico dijo, y está bastante acertado yo creo en esto, que decía que no tenía ningún reparo en mostrar a Freddie Mercury pues, con una mujer con la que, pues, de hecho, fue su esposa. Pues eso, en momentos un poco íntimos, y en cambio, con los hombres solo daba la impresión de... Solo sugería, pero no llegaba a esos puntos.
La novia que ha salido hace poco en prensa, que sigue ganando una cantidad ingente de millones de dólares.
Con los derechos que tengo guay,
de Queen. Sí.
Normal.
Claro. Era una mujer despechada, también digo que se merecía un
poco
de cariño.
A ver, sí. A ver, no es fácil estar en mitad de... En una revolución interna donde un hombre...
No, porque además no sale muy bien parada de la película, pero supongo que tampoco salió muy bien parada en la vida real. Exactamente.
A ver si en la propia película, vale, spoiler, hay una escena en la que Freddie Mercury llega directamente a decirle: yo creo que soy bisexual, y ya le reconoce: no, tú de bisexual no tienes nada.
A ti te gustan los hombres.
Exacto, te gustan los hombres. No. Entonces a partir de ahí ya empezamos a hablar.
Yo he sido una dirección equivocada durante mucho tiempo. Ahora date la vuelta y pilla una rotonda.
Exacto.
Me gustó también mucho de 2018, Ha nacido una estrella. Por cierto, la cuarta película que aparece bajo ese nombre, pero esta en concreto, pues me gustó mucho.
Esa la tengo en pendientes y la tengo porque a mí
Bradley Cooper
es el típico que me tomaría unas cervezas con él.
Yo creo que todo el mundo. Es difícil, parece, que un tío sea guapo, además de un poco del rollo de Aitor Ocio, y te pueda caer bien. Pero es un tío tan simpático, tan amable y tan bueno.
Sí, y me ganó con...
Sin límites.
Son sin límites.
El
lado bueno de las cosas. Pero tanto Jennifer Lawrence como él. Es una película que me da un buen rollo. Espectacular. Y dentro de lo que hay, que no es una película fácil, porque cada uno tiene sus cositas.
Sus mierdas.
Sí, 2018, también me gustó mucho Roma. Luego, pues es una cosa...
Gonzalo sí que está haciendo lo que... Gonzalo siempre...
Y me gustó también, un poco el Producto Interior Bruto, Campeones. Me gustó, y además era un tema difícil de abordar, yo creo, sin que parezca que te ríes de la gente, porque hay muchas sensibilidades en torno al asunto de la discapacidad intelectual, y me gustó mucho cómo lo hacían, me gustó todo la película, a decir verdad. Luego, tengo un umbral de entre sí es y no es, que es... lo normal es que te vayas al no, pero me gusta tanto lo que haces y dónde vienes.
¿Vas a decir toda tu
lista ya? No, si quieres guardamos el sí o no.
Digo para
antes del no.
Porque no sé si no has entendido la mecánica que estamos haciendo.
No, claro que no la he entendido, porque no hay mecánica.
Estamos haciendo por turnos un sí y uno. Yo pensaba que Bori iba a romperlo y al final me ha sorprendido que no. Yo he lanzado
mis síes, porque si cada uno tiene que lanzar sus sí-síes por el orden y luego sus no-noes, es un poco loco.
¿Tú quieres que entre? Bueno, yo coincido. O sea, creo que vamos a coincidir en varios, o sea que entonces
sí, no, por eso no hay ningún problema.
Por eso que no nos pasaremos tanto de tiempo. Pero bueno, en fin, que Didi, ¿qué quieres decir, Gonzalo? Perdona que te he cortado.
Nada, gracias.
De nada.
Eso era todo.
Un placer. Venga, Igor, nos traes otra.
Vale, vamos a por un sí.
A ver, espera, ¿quieres que te ponga un audio?
Los... Vale, el 4, el de...
Sí, venga, el 4.
El 4.
Vale, vale, muy fácil, yo digo la película, Los Hambrientos.
Ese que iba a poner, ¿eh?
Vale.
El 4.
¿Quieres algo?
Es romántico.
¿Sabes qué te pasará? Primero te sentirás rara.
Creo que es Jane y su hija. La pequeña iba al colegio con la mía.
De lo siguiente que te darás cuenta. Es que estarás en el suelo de la cocina. Royendo las entrañas de tus hijos.
Decíamos que es una comedia romántica, ¿no?
Sí, una comedia romántica. Un
rom-com de toda la vida.
A ver, es una película canadiense de zombies. Ajá. Sí. Pero está muy rica. Es que te voy a leer...
La, está muy rica, ¿eh? Sí, sí. Hay otro...
A ver, es un pequeño pueblo de Quebec que las cosas han cambiado. Y la gente no es la misma. Sus cuerpos están descomponiendo y se sienten atraídos por la carne humana. A ver, es una de zombies, pero con otra calma. No es un Joe Romero ni del principio ni de cuando los zombies cogían velocidad. Ajá. Aunque aquí tienen cierto grado.
Yeah.
Es uno que juega con los espacios, con los silencios, con qué es tu vecino. Y me gustó muchísimo, pero muchísimo. De estas que dices, esto...
¿Qué digo?
Ojo, hablando de una peli de zombies, un tío diciendo,
tengo una parte oscura, y me gusta perderme en esos recovecos. Entonces, yo os lo recomendaría. Si os gusta el tema de zombies y todo esto, ese de estas que dices, hostia, así como, ¿cuál fue el remake de hace 10 años? Del centro comercial donde los zombies de repente.
Te iba a decir precisamente que para mí la mejor película de zombies de todos los tiempos es Amanecer de los Muertos.
El Amanecer de los Muertos es brutal, pero brutal.
Me parece la mejor película de zombies de la historia. Y es un remake de Zombies de Romero.
De Romero.
Es de Snyder, ¿no? Zack Snyder.
Sí.
Sí. Sí, 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 sí.
Esta es la que estaban encerrados en centro comercial, puede ser.
Empiezan en una casa y además usa los planos cenitales de puñetera madre, porque empiezan en una casa, de repente la niña entra.
Con la enfermera, la niña, que te pasa bonita, que tengo hambre.
Exacto.
Y tú sí que estás bueno.
Y de ahí sale a coger
el peor
distancia.
Despertar de la historia, lo recuerdo.
Es brutal, es brutal.
Y de todas formas, esos 5 minutos de película inicial te van a entender lo peligroso que puede ser no ver la tele cuando te vas a ir a la cama. Porque
y también
te puedes levantar con un pastel que no te esperas.
Y también te sitúa tú en tu imaginario y dices, no, yo en un apocalipsis zombies intentaría sobrevivir. El 90% estaríamos muertos.
Sí, no,
seguramente.
Más y como en esa película, los zombies corren como bestias. O sea, son asquerosamente rápidos.
No es. Pues Los Hambrientos yo la recomiendo fervorosamente. Ajá. Es un gustito de peli de zombies no típica ni tópica. Y jugueteando ahí con lo que quieres a tus vecinos y con lo que has compartido con ellos.
Ajá. Yo me la apunto. Vamos.
Yo siempre he dicho que en caso de apocalipsis zombie tengo la lista de gente a quien me gustaría reventar la cabeza con un bate de béisbol.
Yo tengo el bate de béisbol. Y además mira qué camiseta llevo hoy. Casualmente,
llevas a Lucille.
Llevo a Negan ya con Lucille. Pues... Bueno, pues una de zombies que a mí me traigas una de zombies porque sabes que a mí no me dejan hablar de zombies en este podcast.
No.
No, no.
¿Y pues si lo permites?
No. Que yo quiero hacer un especial de zombies, pero no nos gusta toda la temática. Entonces,
a mí sí me gusta.
No, yo no tengo problema.
Pues, Está grabado.
¿Cuál es el problema?
Especial zombies. Ahora, yo pensaba que no os gustaban los zombies. O sea, no preguntas las pelis de zombies.
A ver, a mí no me gusta Walking Dead porque me parece un absoluto coñazo. Las pelis de zombies no tengo problemas con ellas.
The Walking Dead hace rato que pasó el umbral de cuando debería terminar una película de zombies, ¿sabes?
Sí. Yo me quedaba en la sexta temporada.
Realmente es que no es fácil rematar una película. Cualquier producción audiovisual sobre zombies, poner un punto final es complicado. Todas empiezan parecido, pero...
Y el comienzo fue... A mí me encantó Walking Dead, pero me encantó. Me encanta todavía las 5 o 6 temporadas. Me tengo que unir a esta última oleada de Lucille y de todo esto.
Joder, pues es el
que... Recuerdo, por cierto, ahora que tocamos el tema zombie, había una serie de zombies también posterior a The Walking Dead, un poco el mismo rollo.
Death Set.
No lo sé, pero recuerdo una chica que ponía en comentarios en la red que decía, una nueva serie de zombies, ¿es buena? No, ¿la vamos a ver? Sí. Nada más que añadir.
Sí. Hay otra que no sé si dices tú, que el protagonista es el que salía en Matrix, en la nave de Matrix Reloaded, o Matrix Revolution, la 2 y la 3, que es el protagonista de la parte de la serie,
Link.
Pero que en el primer capítulo se lo fulminan.
Vaya.
Ojo, spoiler. Si no es el nombre de la serie, no os preocupéis.
Hay que despedir a la gente de ese hombre.
Bueno, pues queda apuntado que hacemos un especial de zombies algún día.
Algún día.
Y...
ahí.
Sí, Gorka.
En otra vida, en otro mundo.
Tranquilo, Gorka, que sí, que haremos zombies, Gorka. Venga, sí.
No te enfades.
Ala, bueno, no os preocupéis. Va. Voy yo con mi siguiente peli. Y diréis, ¿qué mierda es esta?
Rosalía, ya hemos escuchado, ¿eh?
Gracias por decir esto después de que ya he dicho mierda es esta, pero... No, la música que suena es abre una sección, un spin-off dentro de mis secciones, otro de mis apéndices que yo, no, como habéis visto, no me he ceñido al sí y al no, que se llama Sí, pero ya no.
¿Ready Player One?
No. Es Black Panther. Esta canción es de Black Panther.
Otra totalmente que sí.
Es un sí, pero ya no, ¿verdad? Porque ya lo dijimos en el, no sé si fue el anterior podcast, que nosotros hicimos un podcast sobre esta película y aquí la pusimos muy arriba, súper bien, muy buena y tal. Sin embargo, el segundo visionado fue más duro.
Otras
sí,
cosas.
Sí, fue más duro y no lo terminé, no me ilusionó tanto. Y entonces, para mí es un sí, que era un sí clarísimo y es un no. O sea, ya ahora es un...
Un no rotundo.
Bueno, no rotundo tampoco. Porque tengo que volver a verla, pero es que no he conseguido volver a verla. O sea, la película me pareció visualmente espectacular y tal, pero la segunda vez que la vi, pues no me dio esa sensación. Entonces, estoy un poco así, como es uno de los temas de los que hablamos entonces. Y ya de paso, pues digo, la otra película que está en el sí, pero ya no, que es Han Solo.
Sí,
Han Solo fue un sí en su momento, dentro de todas las críticas que ha habido, y me bajó, después de verla en casa, me bajó un poquito ha ido bajando progresivamente.
Yo es que le he puesto en menos y me jode mucho.
Bueno, pues entonces hablemos de tu no. ¿Por qué le he puesto que no?
Yo lo he puesto por una cosa muy simple, lo siento, no me puedes crear un universo entero, no me puedes poner tres películas en las que me gusta más que el protagonista que el Jedi, no puedes permitir que lo mate, spoiler, el malo de las últimas tres, y que su apellido sea Solo porque va solo. Sí. No me toques las narices.
Eso es para decirles...
A ver...
A Ron Howard, a mi adorado Ron Howard.
Mátate, porque si no te mato yo. Que me has jodido. A ver, yo en mis primeras experiencias de jugueteos de rol con una chavala era yo haciendo Han Solo, yo seguía haciendo de Leia. Y me has jodido toda la infancia, cabrón.
Estoy pensando que Solo venía de, yo qué sé, de un planeta de grandes guerreros. Los Solo, los Cholo y los Folo.
Exacto.
¿No? Y resulta que no, que como venía Solo...
Pues... Solo. ¿Qué? No, 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 eso no se hace. Eso es jugar con la niñez de miles de personas.
Sí. Y esto ya te rompe la película, ya no puede.
No, ya no. A ver, no te creo. Es que no te creo. No, no, y si la película en sí, va, a ver, dentro de lo que yo escuché, malas críticas, Y dije, bueno, voy a echarle un vistazo. Y digo, bueno, no está tan... Me cago en tu puñetera leche. No es... A mí me traumó eso.
Es una peli que... A ver, es que... Mira que a mí me cuesta mucho criticar Star Wars, aunque sí. Lo hago a mí a menudo con las tres primeras.
Es,
con
que,
las tres,
es que solo estaba entre mis sí y es no. Es, exactamente.
Sí,
es,
¿no?
Igual sí, es esa idea de, pues bueno... cierto sentido me inclina a llevarlo al no.
Sí, o sea, yo la vi dos veces
Wars
en el cine.
Y te hace ilusión ver estas películas, yo creo. Que ver que el producto sigue vivo, que sigue sacando películas. Esta vez igual han abusado un poco del rollo, ¿no? Porque ya con lo de los spin-off, cuidado. Bueno,
los han cancelado todos, o sea que no problema.
Sí, no me extraña. Es que ¿sí? Todo es como para pensar. Claro, a raíz del de Solo.
A raíz de del batacazo en taquilla de Solo, el que estaba ya previsto, que era el de Boba Fett. ¿Boba o Jango?
Es
que
sí. Boba.
Boba Fett, pues se lo cargaron y han dicho que de momento no va a haber ningún spin-off más.
Me parece bien, la putada, es que me parece bien.
Es que además el de Solo era, yo creo, el más fácil de vender, sí. Aparte de...
Bueno, había que ver cómo...
No, era de los más difíciles de hacer.
Sí, también.
¿De hacer?
Sí, porque es un personaje muy icónico.
Y había que ver cómo hubiesen hecho los directores anteriores antes de que metiesen a Ron Howard. Los creadores de la Lego película, que eran los directores,
sí, sí. Uh-huh.
Que los despidieron según Disney porque la película se les estaba yendo un poco de las manos.
¿Estás diciendo que la culpa de todo la tiene el director de Willow?
Posiblemente. No, pero a mí me gustaría ver lo que hubiesen hecho porque hubo que grabar, además, a contrarreloj porque ya tenían la fecha puesta y a mitad de producción, con 4 o 5 semanas de rodaje, cambiaron al director. Habría que ver lo que iban a hacer estos dos chavales porque igual salía algo mejor.
Sí, no, claro, pero es que eso nunca lo sabremos.
Exacto, ese es el problema.
También hay pelis que resultan ser muy buenas y si las hubiera dirigido el que estaba previsto en su momento, pues igual hubiera sido un truño, pero...
Sí, totalmente. Sí, siempre pasa.
A mí me fastidia que no haya más pelis de Star Wars porque son pelis que, o sea, que voy a ver seguro y que puedes retomar siempre en casa, te puedes poner una de Star Wars.
En la primera lo único que te dan ganas es de matar a Jar Jar Binks.
Bueno, lo único no. A mí me dan ganas de matar a más personajes que Jar Jar Binks. Sobre todo a Jar Jar Binks, pero más
autos. Es una película que no... Hay una teoría del orden correcto para ver las películas. ¿No?
Yo tengo una, te digo mi orden. Sí. Mi orden es 4, 5, 6, 7, 8.
Vale, la...
Este es mi orden.
2 y la 3 como si no existen, ¿no?
Y la 1.
Ni la 1, claro, sí, claro. La 1 no existe.
O sea, las puedes ver, pero el orden para ver Star Wars es a partir de 4. De 4 para arriba.
Lo comparto, la verdad.
Es que, es que la 1, la 2 y la 3 no son películas de... O sea, son películas de Star Wars, obviamente, pero... No tiene nada que ver con las otras. Son otro rollo. Y entró en una dinámica George Lucas que en buena hora vendió Lucasfilm.
Sí.
Ya te digo.
Sí,
sí. Sobre todo para él.
Sí, desde luego. Aunque luego es muy tiquismiquis, ¿eh? Ay, es que no me gusta lo que han hecho con mis pelis. Pues no haberla vendido por 50.000 millones de dólares, hijo de la Gran Bretaña. John Williams siempre funciona, ¿eh? Eso sí. Bueno, venga, siguiente película.
Pues necesito un poco de contexto, venga. Así que méteme.
A ver si acierto.
Me llamo Peter Parker. Seguro que el resto ya lo conoce. Salvé la ciudad, me enamoré, luego salvé.
La otra, por favor.
Venga, vamos a parar.
Vamos a parar y. Espera, spoiler.
Hago esto
sí.
Y no pasa nada. Es un spoiler que habéis tenido que luego, igual, quizás. Existe la posibilidad de que hablemos de esa película que ha sonado un poco. Tengo muchos audios. ¿Cuál es el que? Dame una pista.
Wow.
Joder. Ah, no, sí. A ver. No sé, más pistas.
Wow, wow.
Wow, wow.
¿La de los perros?
Sí.
Ah, muy, muy buena.
No me sale por perros, no tengo nada.
Joder, que no, si te he puesto con ese nombre.
Pues espérate, que te lo del otro sitio. Quizás no la hemos bajado cuando tenía que ser el momento.
O sea, no has hecho bien tu trabajo, ¿quieres decir?
Por aquí están volando los cuchillos, señores y señoras.
Totalmente.
Venga, va. Esta,
ahora
esta,
sí.
Venga.
El archipiélago japonés dentro de 20 años. La saturación canina ha alcanzado proporciones de epidemia. Un brote de gripe canina se propaga por la ciudad de Megasaki. El alcalde Kobayashi dicta una orden de emergencia decretando la cuarentena. La isla basura se convierte en un lugar de exilio. Isla de perros.
Mi estómago ya no tolera más basura de esta.
Pues tengo hablado.
¿Qué es esto?
Pues lo ha dicho el propio Taylor, Isla de perros. La última película de Wes Anderson, el director de Fantástico Señor Fox.
Ah, vale. Ahora ha caído.
¿O cuál era del hotel? El maravilloso.
Hotel de.
Marigold.
No, Marigold. Hotel Budapest.
Budapest.
Sí, gran sí, hotel.
Ah, sí.
Gran Hotel Budapest, eso es. Pues es bien, una sabe. Película de animación, de ya digo, de Wes Anderson. Una película que me ha gustado muchísimo. Está muy bien. Es una película también un tanto extraña, como las de que suele hacer este señor. Y bueno, en este caso cuenta la historia, ya lo que se ha escuchado en el trailer, ¿no? En Japón deciden desterrar a todos los cuervos a una isla que se llama Isla Basura, porque, como su nombre indica, hay basura, y un niño va a rescatar a su perro. Y esa es, bueno, esa es la premisa por la que surge la historia. Una de las cosas curiosas y graciosas de la película, que no sé cómo la habrán hecho en su estreno en Japón, es que todos los humanos hablan en japonés, a excepción de una niña que es la traductora, que hace de traductora de todo, al castellano o al inglés, y los perros hablan en inglés o en castellano, depende de la versión que veas. Por lo tanto, tú no entiendes nada de lo que están diciendo los humanos como los perros. Y
tengo que decirte que tampoco he entendido nada de lo que me acabas de contar. O sea,
bueno,
me he perdido hace 2 minutos y medio que estoy fuera de auto.
Como si fueses un perro cuando le hablo a una persona que...
Es que ¿sabes que esta vez otro lo está pensando? ¿Va a decir que los perros hablan? ¿Va a decir que los perros hablan?
Sí, los perros hablan.
Entonces ya no lo voy a ver.
Los perros hablan.
¿What?
No me gustan las películas en las que los animales hablan. No sé, que sean de animación de...
Bueno,
de
en este caso...
Es de animación.
Pero no es de Disney.
Bueno, vale, de animación tipo Disney.
No, esto es plastilina, ¿no? Es,
sí, es una mezcla de stop motion y
¿Chicken Run no te gustó?
No mucho, la verdad.
¿No? ¿De verdad?
De verdad, de verdad.
Y había un chiste increíble.
No me gusta mucho las películas de stop motion, ¿eh? No me hace mucha ilusión.
No te acuerdas de... Pero la has visto, ¿no?
Sí.
¿No te acuerdas del rollo de las ratas con el pienso? O sea, ese chiste no sé cómo lo harían en el mundo anglosajón o en Francia, que es de donde viene la película, pero, o sea, ¿cómo haces ese chiste en castellano? Yo creo que es la primera vez en la historia que el doblaje en castellano te arregla un chiste y lo mejora. ¿Os acordáis, no?
No. Pues, absolutamente no.
¿No te acuerdas
que... He visto la película, pero no ayer.
Las gallinas estaban recluidas en esa especie de granja campo de concentración de la señora Tweedy. Y...
Hostia, te mola mucho la peli, ¿eh?
Es que me acuerdo perfectamente. Vale. Y tenían esa especie de ratas que hacían de contrabando y que decía las ratas, que las doblaba Goma Espuma, decían, esto va a costar mucho dinero, esto va a costar un huevo. El huevo se entendía en las gallinas y claro, que no podían dar los huevos porque los necesitaban para que no les mataran. Y en una de estas le decía a la gallina, no, aquí solo tenemos pienso, el que se comían ellas. Y cogía la rata el pienso y decía, pienso que no vale. Y la otra, pienso lo mismo. Vale. Era increíble.
Se lo han ganado los guionistas y los directores de doblaje.
Un abrazo para ellos.
Bueno, a lo que iba.
Sí.
Es que los perros hablan entre ellos en un idioma que nosotros entendemos, pero los de la película no.
Vale.
Porque hablan en japonés. Todos los humanos hablan en japonés.
Uh-huh.
Entonces tú no entiendes lo que dicen los humanos.
O sea, tú en la peli solo entiendes a los animales.
Eso es. A los perros, en este caso.
Vale.
Y es una película.
Cada vez
que...
me parece más interesante.
Es una película que me ha gustado bastante, que está muy bien hecha. En versión original tiene actorazos doblando.
Y en España a Cristian Gálvez.
No, calla,
a Dani Martín.
Calla, que entonces sí que me la veo. No, pero está muy bien, está entretenida y para mí es una de las mejores del año, y sobre todo en el terreno de animación y sea de perros.
Bueno, yo me apunto. A ver, pues películas al final, si mi hija las caza por ahí en alguna plataforma,
está en Movistar, ella está bien en Movistar.
Dice, ahí está, oye, a ver, ¿esta qué es?
Mucho interés no le pone si delega en su hija lo de la película,
¿eh?
Que
Mider,
que es el típico padre que todavía no se arregla con el DVD, pues
sí,
bueno,
quería decir que me la apunto para verla, pero estaría mintiendo y no, tampoco me parece.
Sí, zombies.
Perros zombies que hablan.
Sí, Gorka, venga, sí, venga.
Whoa.
Venga, ¿qué más tenemos por ahí?
Perdón.
El móvil.
Hace ruido.
Sí, lo que tienen los móviles es que cuando suenan, suenan.
Te llaman a comer a casa.
Sí.
Gonzalo, venga, ¿qué nos traes? ¿Qué
un tienes? Sí, un no o un sí, sí, no, no.
Lo que te
demanda. Mira, voy a ir con el sí, sí, no, no. Antes ya ha salido uno por adelantado, que era el de Solo. Y el otro, para mí, sobre esto se puede discutir mucho, seguro. Es la segunda, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Los Crímenes de Grindelwald.
Yo esa para mí fue un no rotundo. O sea, un no rotundo de no voy al cine ni de coña. Espero a que salga en DVD o en calidad decente para descargar porque no tengo intención de pagar por eso.
Arroba blog de Borien.
¿Qué os ha parecido a vosotros?
Es Igor, que la tengo en pendiente.
La tengo pendientes.
No la he podido ver. No la he visto.
Bueno, la película...
Ha salido muy hace muy poco.
La película, claro, ya es la segunda de una saga que va a ser. Ya es imparable, para bien o para mal. Y a mí, pues igual que me ocurría con Star Wars, casi todo lo que viene de Harry Potter me mola. La excusa de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos para hacer una precuela bien larga me pareció muy pobre. En la primera película tiene un poco más de sentido porque metían a los bichos como fuera, agotaban toda la Pokédex de animales mágicos del mundo de Harry Potter. Y ya en la segunda se incide más en...
Referencias digamos... a Pokémon me cuesta poco pillarlas, ¿eh? No sé tú, Igor.
Bori la ha pillado.
Sí, no, pillado. Ya he visto.
Bueno, a lo que iba. La precuela de Harry Potter, claro, es una precuela que mola mucho. Yo creo que como todos los universos, como puede ocurrir con Juego de Tronos, que te dicen que lanzan una precuela y a veces te parece que incluso la precuela, por lo que te cuentan, suena mucho mejor que lo que tienes encima de la mesa. Claro, aquí se habla del conflicto de, digamos, los magos oscuros con los magos buenos, con Dumbledore y su gente.
O sea, la gente de Magic Box contra la gente con el mal.
Algo así. El caso es que la película a mí me gustó
en
muchos sentidos y me disgustó en otros. Yo creo que es muy fácil criticarla para mal. Algo me dice que va a acabar en el montón de las malas, pero yo me gustó, la disfruté. Y no por los animales, sino pues por eso, porque recoge la historia de Dumbledore anterior al mundo de Harry Potter. Y además,
¿es Jude Law o Dumbledore?
Es Jude Law. En reparto no se puede decir que han ahorrado, porque no, para nada. Entre Jude Law y Johnny Depp solo, que son un poco los protagonistas de la película, también, bueno, en verdad, parece que en verdad el protagonista era Eddie Redmayne, que ya es un actor bastante consagrado, pero al final pues va ganando fuerza la trama, la pelea de los protagonistas y los personajes que hacen Jude Law y Johnny Depp. Ajá. Vamos, que no va a ser barato hacer
una
película de
Newt estas. Es la excusa para hablar de Dumbledore, ¿no?
Sí, la verdad es que es un pobre hombre que termina siendo protagonista de una historia que no va con él. Él es feliz con su baúl lleno de bichos y le mete unas movidas tremendas.
Que, por cierto, se han comido parte de la coherencia del universo de Harry Potter e intentar meter...
y no es la primera vez que lo hacen.
Intentar meter referencias y guiños a las películas clásicas. Por ejemplo, según esta película, Minerva McGonagall es profesora de Hogwarts.
Cuando por edad no podía
10 años antes de nacer.
Sí,
pues es un fallo gordo, ¿eh?
Sí, ¿no os acordáis totalmente también que a la velocidad absurda de la primera temporada hablamos de este mismo asunto? Que en la primera de Animales Fantásticos ya había ahí un gazapo bastante gordo con el tema fechas ahí revueltos.
Sí, sí.
Que no me acuerdo cuál era, lo saqué yo, que es lo peor de todo. Sí. Pero
creo que
hay más de uno.
De profesor de Dumbledore.
Sí, que es como, esto no tiene sentido. O sea, por edades no tiene sentido. Porque además eso está todavía en los años 30.
Sí, y además siendo J.K. Rowling la guionista de la película, me extraña.
Es posible que eso tenga que ver más
con
los productores.
Es como San Valentín, vamos a ser felices y vamos a dejarnos de chorradas como de dónde viene esta fiesta.
No, eso puede ser que tenga más que ver con los productores que con los guionistas, en el sentido de que los productores quieren vender la película y una forma de venderla es que esté enlazada con toda la saga que ha sido tan exitosa. Entonces igual... O sea, le viene
claro,
impuesto
pero,
a...
No, pero teniendo a Dumbledore, está claro. No hace falta meter.
Pero intentan buscar ese tipo de enlaces. Sí. Igual que pasaba en la de Solo, que si pues se intentaba recuperar a personajes de anteriores películas, aunque a veces no tenía mucho sentido, yo creo. Pero bueno,
sí, bueno mejor, te hace ilusión. Mejor de Solo es Lando Calrissian.
También te hace ilusión, como de repente, pues no sé, coger fotos de tu familia y ver a alguien inesperado que conoces y dices, hombre, si estaba aquí.
Hombre, había olvidado que era mi familia. Bueno, pues Animales Fantásticos hay sí, sí, no, no. Vamos con la siguiente.
Vale, yo voy a por uno de los mayores síes y un no pequeño a la vez. Por asuntos personales. Es muy confuso, ahora lo aclaro. Sí, sí. Ahora aclaro porque la peli es Cold War. Es la peli en blanco y negro de Paweł Pawlikowski, el director polaco que, a ver, sobre la Guerra Fría, sobre un grupo de músicos en la Guerra Fría y cómo intentan sobrevivir en aquella época tras el telón de acero.
No, sí, esto que suena.
Exacto. Ya la música sitúa bastante bien.
Sí.
El aire de melancolía y de esto de toda la película es gorda. La realización es perfecta. La historia es impresionante. Mi pero es, joder, tío, hundes en la miseria cualquiera. A ver, es que los dos protagonistas tienen una vida muy interesante, que intentan superar los baches que se presentan y tienen varias oportunidades, y por una inteligencia emocional nula que se acerca a una autodestrucción absoluta, bueno, no se acerca, va camino de todas las oportunidades que tienes de huir con tu amor a ser libre, las tiras por el fregadero. Cabrón. Que era Navidad.
No tenías derecho a hacer eso.
No, a ver, que enhorabuena, que es un trabajazo, que todo lo que quieras. Pero un poquito de espera, un poquito de esperanza. Oye, ¿qué tal? Pues,
por lo que veo de la sinopsis de Cold War, veo que es la versión soviética, con todas las connotaciones que tiene la palabra soviético, de Ha nacido una estrella, ¿no?
Joder, sí, sí, sí. O sea, va un poco.
Porque sí. La sinopsis pone.
El análisis.
Cuenta la historia de un director de música quien descubre una joven cantante y sigue su historia de amor y entramos a lo largo de los años. Yo lo que veo esto es soviético puro, pero.
Sí, sí, totalmente. Soviético puro, les meten en un. Les encierran en un sitio hasta que consiguen tocar bien. Ahí se enamoran y dices. Vale. Y de esto que empiezan a tener oportunidades para hacer lo que quieren. Para hacer lo que quieran. Y ves que empiezan a aprovecharlas. Y justo cuando están a punto de decir, vale, bien, la cagan. Pero eso tres veces en la película. Bueno. Tres veces.
En la Rusia soviética, la música te elige a ti.
Sí, sí, sí. No, no, vamos. Pero vamos, es que, es eso, a ver, fallos emocionales. De inteligencia emocional, los rusos, no, no. No,
no tiene emociones.
Es gente fea.
No, sí, no, muy
si no hay emociones, no hay problemas emocionales.
No es, no, no, pues, a ver, menudo Cristo. Un peliculón, de verdad, muy recomendable, una maravilla. De estas que te dejan además pozo. Uh-huh. Unos personajes muy buenos, con unos acompañantes también bestiales. Y te quedas. Me has tenido donde has querido durante todo el tiempo y ahora me dejas destruido. No te lo perdono.
Carmena. Pues hilando un poco con el tema soviético, voy por un no que creo que tendrá polémica. Uh-huh. Y parece que no varía mucho la música, la verdad, pero en este caso lo que estamos escuchando es la banda sonora de Gorrión Rojo. Una película que, ajá, yo traigo al no y que me ha parecido intuir que Igor traía al sí.
Totalmente.
Y traigo al no, y esto vamos a enlazar un poco con lo que nos pasó el año pasado, que hablábamos de que nuestras expectativas al final nos condicionan demasiado, ¿no?, a la hora de ver una película. Y iba con tan buena expectativa, pero también fue complicado. Una sesión de noche medio comercial en la que hubo una hora previa de venta comercial antes de poder ver la película y tal. Y luego la película me decepcionó mucho, pese a Jennifer Lawrence, a la que adoro profundamente. Y no me sobre todo, es un no por la previsibilidad del final. Lo veía muy claro que iba a pasar lo que pasa y bueno.
Y eso no te gusta.
No me gusta... me gusta que me sorprendan las películas. No, si veo que va a haber un giro de estos, además que es, dices, ah, el giro, el girito. Pues si ya lo ves antes de, pues entonces no, como, no, no sé.
A ver, yo lo tengo, ya la tengo en mi 6. Esa sí. La tengo en mi 6.
Bueno, yo no la tengo en la lista, pero no recordaba. O sea, son de estas películas que olvidas.
Sí, que no sabes que sea este año o lo que sea.
Eso es, pero que ahora queda suelta, es un sí, sí, sí.
Pero yo, a ver, a mí me pasó lo mismo. Yo es que te entiendo, porque yo iba había entendido por los trailers y toda la información que había recibido que iba a ser una película de espías, de acción, mucho más rápida de lo que realmente es. Y no es una peli rápida.
Ahí está, me pasa eso. Hablo de las expectativas por eso.
Es que es eso. Es que la peli en sí...
Y ojo, está muy bien hecha.
No, es eso.
Muy bien hecha. Me gusta mucho cómo está hecha, la fotografía y digamos la dirección me parece muy buena.
Pero el ritmo, es que es el ritmo. El ritmo o entras o te mata. Y si estás esperando unas... sí, es una... O estás esperando una peli de espías, de más acción, de tal... no es esta. Esta es mucho más sutil, es mucho más dura, además.
Yo fui con expectativas bajas, lo único que había oído de... No, de la película era que era buena. Bueno, pues a ver qué tal. Y me gustó bastante. Y claro, no me esperaba una película de acción tampoco. No sabía qué esperar de ella. Sabía que era una película de espías y punto. Y fue lo que me encontré y la verdad es que me gustó bastante. Bueno, ¿qué dices tú? Por el contexto, o sea, lo que es la forma. Está muy bien, pero el contenido al final de la película me acabó gustando.
Bueno, y eso. A mí me gusta que me sorprendan.
Y no me ha sorprendido.
La música es buena también, ¿eh? Eso sí. Venga, siguiente. ¿Quién se anima? Boris.
Venga, voy yo. Decías que no te gustaban las sorpresas, pues ya me has spoileado la que viene ahora.
Sí, lo siento. Ahora la encontraré.
Un pequeño desastre como tienes montado, ¿eh? Mesa nueva, pero tú sigues igual.
Sí, yo.
Mismos desastres.
Esos cosas no cambian.
Seguro que el resto ya lo conocéis. Salvé la ciudad, me enamoré, luego salvé la ciudad otra vez y otra. Mirad, salgo en un cómic, en unos cereales, grabé un disco de villancicos y sale mi careto en un helado medio chungo. Pero no vamos a hablar de mí. Ya no.
Spider-Man aparece una vez al día, zip-zap-zap con su máscara y no responde ante nadie. Te quiero, Miles.
Lo sé, papá.
Tienes que decir, yo también te quiero.
¿Papá, en serio?
Quiero oírlo.
¿Aquí?
Papá, te quiero.
Oh, papá, te quiero.
Recibido.
Me llamo Miles Morales. Soy el único Spider-Man. O al menos eso creí.
El supercondicionador.
Pues ya habéis oído, ¿no?
¿Cuál es?
Estoy hablando de Spider-Man Un Nuevo Universo o Into the Spider-Verse si hablamos de la versión original. Y joder, es un peliculón como la copa de un pingo.
Está en mi debe también, muy a mi pesar.
La vi hace poco, pues había finales de 2018 y me voló la cabeza totalmente. O sea, es una película totalmente redonda, muy bien hecha, es de animación, pero con una animación que no había visto nunca y que espero volver a ver, porque está muy bien hecha. Había momentos en la película que parecían fotorrealistas verdaderamente. Dicen, esto no lo han dibujado, han puesto una foto ahí y da el pego. Y tiene muy buena banda sonora, estéticamente es brillante, es preciosa, es todo lo que debería de tener las películas de Spider-Man condensado. Y además está llena de guiños y de homenajes al propio Spider-Man y ya digo, a mí me parece un peliculote como la copa de un pingo. Y que merece la pena verla, y si es posible.
Yo en mi defensa diré que yo tenía intención de verla con mi hija y la fui a ver con su madre, entonces ahí perdí ese momento de decir voy a ir a verla y ya no he ido, por no ir a verla. No, pues no he ido, pero la tengo muy pendiente porque yo, sobre todo, oigo maravillas de esa película de gente de la que su criterio me fío, o sea, de que dice si le gusta la misma mierda que a mí, o sea...
Sí, yo la tengo pendiente también y me pasa lo mismo, quiero ver esa película.
Es maravillosa, o sea, es... Eso que tiene que ser una película de Spider-Man. O sea, para mí me parece...
Lo que no hemos tenido hasta ahora, ¿no? Es la película de Spider-Man que nos merecemos.
Sí, exacto, pero también porque es de animación. Entonces, la animación, lógicamente, te permite cosas que la acción real no... Y está muy muy bien hecha, es que es muy bonita, ya digo, el dibujo es precioso, hay partes que es casi un cómic, porque te pone incluso las viñetas y los bocadillos y todo lo que implica el cómic. La música también es muy buena, es que es todo positivo en esta película, a mí me ha gustado mucho. y sí, no me chirría nada.
La animación lo que te permite también es eludir las carencias interpretativas de los protagonistas.
Exacto.
Como exacto. Nos ha ocurrido, como no ha ocurrido hasta ahora.
Ah, pues el último a mí me gusta, ¿eh? El Amazing
sí, no, sí, Tom Holland.
Sí, no, Tom
Holland es el más cercano a Spider-Man de lo que sí, hemos tenido.
A mí Tom Holland me gusta mucho como Spider-Man, pero ya digo, este Spider-Man, el de... Espero que sigan haciendo películas de ese estilo. Porque la verdad es que Sony se ha coronado con este un nuevo universo, porque ya digo, es que es maravillosa toda ella y tenéis que verla porque merece muchísimo la pena.
Pues oye, yo es así, seguro que esta me la apunto, pero es que sí ya la tengo apuntada, o sea, así voy a verla.
Además, estuve en la disyuntiva porque fui al cine y dije, ¿qué veo, esto o Vampire Ralph?
Uf.
Y dije, ah, mira, me voy a tirar por Spider-Man, que la otra durará más en el cine. Y al final no he podido.
Yo no he puesto a Romper Ralph hoy porque ya hablé justo el podcast pasado de ella, pero sí.
No, tengo ganas de verla, pero tuve que decidir entre esa o Spider-Man. Y dije, venga, me voy a Spider-Man, que es un personaje que siempre me ha molado. Y encima los hijos de. Pusieron el anuncio del videojuego de Spider-Man justo antes. Y es que si no sales y te compras una Play 4, no.
Pues yo he jugado al videojuego y es verdad que la ilusión acaba pronto, ¿eh?
Bueno, pero el poder balancearte por Nueva York tirando telas, ese juego...
Esto yo lo que hice fue eso, básicamente. La historia me da un poco igual. Me puse a balancearme y a ir al Empire State y no sé qué.
Pues ya está.
Y ya está. Pues que ahí se acabó, para mí, se acabó, yo no tengo la Play 4, usé la de mi hermano, para mí se acabó el juego ahí ya.
¿Para qué más? Si lo que quiero yo jugar es balancearme. Sí,
es como ir con tu vaquero por ahí, por los campos de Iowa, ¿no?
Pues Elizabeth Van Baino, sí, me vale.
¿Qué os parece si hacemos una pequeña pausa musical que nos gusta hacer entre medias del tema para respirar un poco y afrontar la recta final con ganas? Bori, ¿qué tenemos?
Pues fíjate, estábamos hablando de Spider-Man y de Miles Morales, que es el nuevo Spider-Man, al menos en esta película, que es el protagonista. No sé si sabéis que el origen del personaje viene a raíz de Donald Glover, el actor.
De Lando Calrissian,
que en una escena de Community, que ya he recomendado en este podcast, ajá, sale con un pijama de Spider-Man, y a partir de ahí empezó la coña en internet de veía Donald Glover debía ser Spider-Man, Donald Glover debía ser Spider-Man, y con esa tontería acabaron creando el personaje de Miles Morales, que es afroamericano, hijo de afroamericano y de...
¿Es el mismo personaje que el de los cómics de Ultimate?
Sí,
vale,
sí, sí.
Vale, vale.
Y ese personaje se creó con esa estética a raíz de haber visto, ajá, a Donald Glover con la camiseta. ¿Y por qué vengo a hablar de todo esto? De Han Solo, de Lando Calrissian, de Spider-Man, de Miles Morales, porque una de las canciones de este año, sobre todo el videoclip que sí, ya lo mencionamos,
sí, sí,
en el episodio 21, cuando hablamos de...
Hostia, te lo tienes controlado, ¿eh?
Sí, sí. Cuando hablamos
de Han Solo,
de Solo, es el This is America de Childish Gambino, que es el
muy nickname, potente,
el sobrenombre de Donald Glover como cantante, que estuvo en el BBK Live de 2018, pues uh-huh, si no lo sabéis. Y que el This is America es uno de los hits de este 2018. Y aquí lo tenemos. Os recomendamos que os pongáis el vídeo.
Sí, sí.
Pero,
el video
por si acaso,
brutal,
os dejamos
brutal
la canción, el This is America de Childish Gambino. We just want to party, party just for you. We just want the money, money just for you. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em.
Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty.
Yeah,
I'm on Giddy. Watch me move. This is Sally. That's a tool.
Yeah,
on my Kodak. Black. Know that.
Yeah.
Ooh.
Yeah.
100 bands. Contraband.
Contraband.
I got the plug on who a hawker.
Whoa.
They gonna find you like Baka. Blah.
Ooh.
America.
Somebody,
I just checked my follow and listen.
You gon' tell somebody.
You motherfuckers owe me.
Mama told me. Get your money. Black man.
Black man.
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 Velocidad absurda.
Continuamos en A la velocidad absurda con el repaso a lo mejor de 2018.
No solo a lo mejor.
Bueno, sí, a lo mejor y a lo peor, obviamente, como estáis pudiendo comprobar. Y vamos a continuar, no sé si iba a darle paso a Gonzalo, pero resulta que Gonzalo ahora mismo no se encuentra presente en la mesa.
Pues, ha ido a por el café.
Se está poniendo un café,
sí, sí.
Y bueno, es cosas del directo. Claro, entonces Igor te toca...
Mira, pon un audio.
A ver.
Si esto. El juego. El de 30 segundos.
Chan, 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 chan.
Es que hay una cosa, mira, voy a decirlo públicamente para todos los que me mandáis audios. Si ponéis el puñetero nombre del audio directamente y no que ponga warnerbros.pitchers, no sé qué.
No, yo, esto es... A ver, yo...
El juego.
No, a ver, es la parte españolizada del final de la frase y es el de 30 segundos.
Chan, chan, chan.
Bueno,
yo tengo que decir.
Vete diciendo por qué.
Que
crees
que debía,
no digas nada, pero ¿por qué crees que esto?
A mí me ha parecido una película. Lo primero, la protagonista es un seguro de vida por buenas películas, que es Jessica Chastain. Es una película que realmente se hizo, se estrenó en Estados Unidos en el 2017, pero en España llegó el 5 de enero del 2018.
O sea que entra dentro,
dentro del 2018.
Sí, como de los Oscars, que yo no las he metido porque ya las hablamos y tengo en mente que no son de 2018, uh-huh. Pero en España sí.
Puede ser que sea esto, no tiene nombre, pero este ya lo pusimos una vez.
¿Cuál?
No, esto no es.
No es este.
Eso no es.
A ver, la película es Molly's Game.
Sí, ya sé cuál es, pero no la tengo. O sea,
¿la tienes por ahí? Vale. A ver, es una película de una exatleta que no llegó a las Olimpiadas. Sí, no llegó a las Olimpiadas, se las perdió.
Sí, llegó. Yo creo que se lesionó en las Olimpiadas.
Ah, vale. Yo es que justamente, a ver, la he visto ya hace tiempo, pero he leído, tras perderse los Juegos Olímpicos, y digo, vale.
Pues no. Vale, es posible, no sé. Yo pensaba que se lesionaba en los Juegos Olímpicos.
Se dedicó se puso a buscarse la vida y de repente se encontró con el póker y con la señora sabía gestionar.
Más vale tarde que nunca, mira.
¿Ha oído hablar de mí?
¿De
Leí su auto de procesamiento después de que me llamara y he comprado su libro.
¿Entiende que está acusada de llevar un negocio ilegal de apuestas de juego?
¿Entonces me acepta como cliente?
Esta es la...
Esta sí era.
Esta sí, han llegado a tiempo.
Ay. Entonces es Angela Chastain moviéndose en el mundo...
Jessica Chastain,
eso es. Mi inglés de Cuenca, ahí está. Voy a ir a Padre de Familia. Y es metiéndose cómo sale del agujero y cómo se convierte en la reina del mundo, directamente.
Bueno, se mete en otro, ¿no? Sale del agujero, pero bueno,
mucho más rico e interesante.
Sí, bueno... Sí, es como meterse en un bolsón cerrado, ¿no? Es un agujero bien montado.
Yo es que yo la vi porque la recomendó Bori en este en un episodio de este programa.
Es posible.
Sí, sí, la recomendaste y yo la vi a raíz de eso y la verdad es que me gustó mucho.
Encima te gusta bastante el póker.
Claro. Y la verdad es que es una peli que te atrapa, te tiene con interés todo el metraje y es verdad que habla de un mundo que es muy, muy ajeno a nosotros, obviamente.
Totalmente.
como cuando jugamos al póker, ¿no? Que no tiene nada que ver. Pero esas partidas medio clandestinas de póker, costándose miles y miles de dólares en cada mano, es muy heavy.
Y ella siendo la gestora de absolutamente todo. Todo pasa por y para ella. Uh-huh. No, me encantó, la verdad es que me encantó. No... Y Jessica Chastain es eso, es que para mí es un seguro de vida.
Ajá. No es... Has conseguido montar un negocio multimillonario usando poco más que tu cerebro.
Pues eso, para mí de las mejores, de las que más gustillo dices, ¡ay, sí! Esta no me la esperaba.
A ti, zombies y mujeres poderosas ¿sí? jugando o haciendo partidas de póker. Te hace...
Sí. Tengo varias taras.
¿Qué clase de cóctel es ese?
Sí, no, a ver, tengo taras y las disfruto, ¿eh? Yo las disfruto.
Y los demás las sufren, sí.
Sí, a ver, bueno, temporalmente. Soy yo el que me aguanto 24 horas, o sea que...
Bueno, pues también yo creo que es recomendable Molly's Game, con Idris Elba además, uno de los papeles, que sabéis que soy muy fan de Idris Elba.
El coprotagonista.
Uh-huh. Y es el que tiene la espada de Thor para viajar por el universo.
Sí, bueno, Heimdall,
eso no me salía el nombre.
Lo sé, pues yo te lo recuerdo.
Mira, acabo de ver que Jessica Chastain con este otro, con...
Jessica Chastain o Bryce Dallas Howard, porque está siempre
de Division.
Las dos son muy
parecidas. La del juego de la Play. Sí. Bueno, la Play, de varias plataformas, sí, sí. En mi caso la Play. Mm-hmm. Para 2020 creo que está con Jake Gilligan para hacer Red de Division. Lo acabo de ver en Film Affinity.
¿Para hacer la película?
Sí.
Pues pinta interesante.
Pues sí, la verdad
es que... Yo empecé de Division también y no continué mucho con el juego, la verdad.
Empieza ahora la beta en febrero de Division 2, que sale en breve. Y yo tengo ganas.
Yo también, porque a mí la División 1 me moló.
Sí. Según... no sé dónde has sacado esas estadísticas de Xbox, pero según las estadísticas de Xbox es el jugador que más se le he metido en 2018, cosa que no es cierta, porque yo creo que a Red Dead le di algo más.
Yo estoy ahora mismo con Red Dead, el 2.
Y he empezado también, solo he empezado.
Mal.
Bueno, a ver, yo le dedico el tiempo que le puedo dedicar y la verdad es que solo llevo dos capítulos de la historia.
Yo voy por el 40% del juego todavía, ¿eh? Voy
por el 7.
Poco a poco.
Ah, yo voy por el 38, pero de la segunda partida.
Ah, claro, pero la principal ya te la has hecho.
Sí, he vuelto a empezar.
Bien. Bueno, como Gonzalo antes no estaba presente, vamos a devolverle el turno de que nos diga uno de sus si es o no es.
Pues ahora ya me quedan los noes. Os adelantaba antes de entrar aquí al micrófono que Misión Imposible Fallout para mí es claramente un no.
Ajá.
Lo siento, pero no. Es que me parece todo extremadamente forzado. Y el humor me parece horrible de esa película. Pero horrible, horrible. Y es una saga que, curiosamente, habría que pillar la cronología de Misión Imposible, pero sería muy gracioso ver eso, como la distancia que separa las películas y cómo pues alguna productora con urgencias pues bueno necesitaba un poco de la factoría de Misión Imposible. Y esta película, a mí la verdad es que no, cada vez me dicen menos estas de Misión Imposible, que la primera, pues igual porque éramos jóvenes, pues me pareció increíble. La segunda la asocio todavía un poco a mi adolescencia, juventud, y me parecía genial. Luego ya 3, 4...
Pues a mí, por ejemplo, me gustó más la tercera. Yo la de John Woo, la segunda.
Es, no, eso es infecto.
A ver, sí,
infecto.
Las palomas en pichón, en pepitoria, para comer lo que
Bueno, a mí patear la arena y que te suba la pistola, también. Sí,
eso pasaba en la. Eso fue en la 2.
Sí, la 2.
Pero no demos muchas pistas sobre Misión Imposible porque sí, tenemos pendiente hablar sobre toda la saga en un podcast de próxima creación que tenemos ya casi bastante cocinado y por eso vamos a dejar ahí la incertidumbre, que es lo que opinamos de las películas. Y sí, ¿vas a decir otra o...?
Como queráis, sí. Tengo otro no para Aquaman.
Venga, pues Aquaman.
No me gustó nada la película y eso que la apuesta diferente me pareció interesante, o sea, no regirse a los cánones de imagen que tenemos hasta ahora de Aquaman, pues bueno, está claro que el que...
Hombre, es que si te regirse a los cánones estéticos de Aquaman,
sería difícil
eso no sale,
además.
Exacto.
Bueno, con toda la película, en las partes en las que debía ser seria me pareció un poco ridícula, las partes que debían ser ridículas no me parecieron serias, me parecieron todavía más ridículas. Y pues me dio pena porque era, ya te digo, la apuesta me gustó, pero no, luego a la hora de la verdad me pareció una película también bastante forzada en el sentido de que pues parecía que tenían que hacer una película de Aquaman casi como fuese, y para mí pues no está a la altura de la saga, digamos, de las películas que estamos viviendo
no
ahora de superhéroes, no de Aquaman en concreto.
No de la Liga de la Justicia.
Sino de, bueno, sí, al final... La Liga de la Justicia, por ejemplo, me gustó. Batman vs. Superman, que la gente tendrá sus opiniones, a mí no me desagradó tanto.
A mí tampoco, no me parece para nada banal.
Y en cambio esta de Aquaman a mí no me ha gustado.
Dice nada. Que la versión extendida te ayuda a mejorar tu opinión sobre la película.
¿Quién le iba a decir?
Batman contra Superman. Yo todavía no he visto la extendida. No me disgusta del todo Batman contra Superman, la puedo ver, pero la Liga de la Justicia me parece bastante mala.
Tía, no,
la Liga de la Justicia...
Tirando a que yo no voy al cine a ver películas de DC.
Yo creo que además esas sociedades de superhéroes que claro eran vamos el sumum de los lectores de cómics, pues claro, eso llevarlo a la gran pantalla y hoy en día es muy complicado para que no parezca eso, pues una cosa hecha para frikis con el mimo de una serie de televisión noventera o de pues, los cómics de antes.
Lo que pasa es que hay un espejo en el que mirarse. O sea, DC tiene un espejo en el que mirarse.
El
que
espejo
es que,
demasiado tocho.
Claro, pero lo peta mucho. O sea, intenta hacer algo parecido, medianamente parecido, no sé.
No, aprende. Yo es que creo que DC justamente va a lo contrario, que va...
Claro.
Que va Marvel.
Sí, pero vendes menos entradas. O sea, sí, es que esa es la historia. Igual que venden menos cómics también. Pero, sí.
Pero a mí sorprendentemente, así como te digo, el Batman de...
De Nolan.
De Nolan es la cúspide, evidentemente. Y Ben Affleck de Batman...
No me desagradó de nada Ben Affleck
como
Batman.
Es que a mí
Batman,
tampoco. ¿Eh? Yo tenía un prejuicio enorme y cuando me lo comí, dije... Hostia,
de hecho, me
pues
pareció lo más cercano a Batman a Batman y a Bruce Wayne de los clásicos que hemos visto en los últimos años.
Yo, de hecho, de lo poco que no tengo en cuenta de esas películas
de Ben Affleck.
DC es el Batman de Ben Affleck.
Es curioso, ¿eh? Que yo
me gusta.
Siempre lo he dicho. Yo fui a ver la película... Diciendo, yo voy a defender a Ben Affleck porque es un tío que me cae bien.
Voy a defender a Ben Affleck. Estoy decidido.
Me encanta Pearl Harbor, por ejemplo. Me parece una película brutal.
Pues no la ponen muy bien esta película.
Ya. Bueno, es Michael Bay.
Al final, el mejor crítico es uno mismo. No hay por
qué. Voy a aprovechar para ver si nosotros hacemos algo sobre
Michael
Bay. Ni siquiera los de Gorka Artasar.
Esa no cuela, ¿no?
Michael Bay no cuela. Lo llevas intentando años.
Siempre.
Me pareció un gran Batman, de verdad. No.
Sí, a mí también. Es que me...
Bueno, pues igualmente.
Lo que estaba diciendo, que yo iba a defender a Batman y salí de la película diciendo, es que es indefendible.
Digo
para
más.
Mí, para mí es indefendible como Batman.
¿Pero
o sea,
por
no,
qué?
Porque, no me, no, porque lo hace mal. No porque él
mal.
No pegue como Batman, es porque lo hace mal. Porque en unos planos está más gordo que en otros. Porque...
Pero eso no es problema de Ben Affleck.
Ese es Raccoon. Eso es un
fallo de Raccoon.
Bueno, pues ya, pero a mí me saca un poco de la historia.
Mira,
que te diga.
Los Vengadores, pese a pues, quizás no ser la gran película de superhéroes, y sobre todo las películas de Batman vs. Superman y tal, me pareció que Ben Affleck hacía un gran Batman, me pareció que Henry Cavill era un gran Superman, y sin embargo, las películas... Quizás me dio mucha pena cuando contaron que Henry Cavill no iba a ser Superman nunca más. Y yo, pues me pareció.
No,
no va a volver a ser Superman.
Me dio mucha pena porque vi
un gran Superman, la verdad. ¿Sí? Me gustó mucho. ¿Gonzalo? Y un gran Clark Kent.
Sí, totalmente.
Gonzalo, creo que son fake news porque ha salido Henry Cavill diciendo que en ningún momento él ha dicho que
en verdad que parece ser que era que había sido la productora la que había cortado la relación. Eso es cierto, pero bueno, estas cosas ya sabes, es como la prensa y los fichajes galácticos, que siempre el jugador es el último que se entera, los demás lo teníamos clarísimo.
Totalmente.
pero sí hay quien dice que Henry Cavill va encaminado a ser un James Bond, y la verdad es que sería un gran James Bond.
Yo prefiero Idris Elba
a full con Idris Elba como James Bond. Lo veo, vamos.
Como todo.
Es que, a ver, yo
como la reina en The Crown.
A nivel de James Bond me callo porque estaba encantado con
Daniel Craig.
Era el primero que criticaba a Daniel Craig cuando iba a llegar. Y me han perdido las películas de Daniel Craig, pero me han perdido ha subido el nivel, pero a niveles que no ha estado James Bond nunca. Pero nunca. La primera película me pareció espectacular. Pero espectacular. Y todas han ido al nivel. Alguna con más. Más que.
Bueno, yo creo que han ido de más a menos, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Desde Casino Royale hasta la última. A mí, han bajado bastante.
Sí, pero a pesar de eso.
Sí.
Han llevado a James Bond a un nivel al que no estaba.
No.
No estaba.
A mí, esta manía que tienen con las sagas de querer hacerlas cada vez más oscuras. O sea, que siempre el personaje vaya a un lado más oscuro. ¿Por qué? ¿James Bond por qué tiene que...? O sea, lo han torturado a ese pobre James Bond. O sea, ¿por qué?
Sí.
Porque
antes era un personaje pop.
Claro, es esto. A mí me gusta James Bond, pues eso, Sean Connery. Me gusta Pierce Brosnan. Que son películas que son divertidas de ver, entretenidas, visualmente atractivas.
¿Pierce Brosnan?
Y ya está.
A ver, a Bori y a mí está claro que nos pilló jóvenes. Sus comienzos
y
como
meterle
James Bond,
el drama
pero...
Yo
creo que es un tipo que también... claro, para nosotros fue como el James Bond de nuestro tiempo.
Sí,
de nuestra,
sí, sí, sí.
De que,
hombre,
que
a ver,
nos pilló desde que
Sean
éramos niños.
Sean Connery no es el James Bond de mi tiempo tampoco, ¿eh?
Pero lo que quiero decir es que...
Lucha generacional.
Con todo Pierce
Brosnan... De mi tiempo es Timothy Dalton.
Todo Pierce Brosnan, yo creo que seguro que en su momento habría mucha gente que no lo vería como James Bond en absoluto, porque era tenía esa imagen de Latin Lover, cadena de oro, pecho peludo.
Venía después de Timothy Dalton, y venía después de hacer Remington Steele, en el que era un papel en el que era muy James Bond.
Sí.
Era así, un detective, como muy... Y entonces encajó perfectamente el papel.
Sí. Y lo hizo momento, a mí me gustó mucho como
esto.
Pero es que Daniel Craig ha subido el nivel. Para mí ha subido mucho el nivel.
De todas maneras, hablando de James Bond, si queréis una película de James Bond que no es de James Bond, pero es lo que tendría que haber sido James Bond, The Man of the Uncle, el hombre de Uncle, creo que se llama en España. Que es un
Misión
Uncle.
Misión Uncle.
Que
con Henry Cavill.
Con Henry Cavill. Está basado en también novelas de Ian Fleming, que es el creador de James Bond. Uh-huh. Por eso se dice que es el Bond que debía
que nunca
ser.
Fue.
Es muy buena película. Es muy buena película.
Y en ese papel también se puede ver a Henry Cavill haciendo
bastante
algo
cercano
a un
perfil
James
de James
sí,
Bond.
Sí,
es
sí,
muy
sí,
cierto. Sí, sí, sí.
Sí.
Bueno, pues,
Operación Ankel, sí. The Man of the Ankel en inglés, pero aquí en España se llama Operación Uncle.
Uncle.
Que recuerdo que en los trailers la voz decía Uncle. Uncle.
¿En serio?
Sí.
Operación Uncle.
Me toca. yo también tengo otra minisección que es un no contra sí o un sí contra no. Y antes hablabas, te hacía referencia a Dwayne Johnson, The Rock, maravilloso actor y luchador de la WWE.
Ex luchador.
Sí, bueno, ex, pero de vez en cuando llaman y va a hacer algún WrestleMania, ¿eh? O sea que el tío... Soy fan de la lucha libre. Ahora no lo veo mucho, pero... Bueno, pues el caso es que a mí el tío me cae súper bien. O sea, me cae súper bien de La Roca y intento ver sus películas.
Sí.
Aunque sean una bazofia, muchas de ellas.
Lo intenta.
Tiene muchas
no
ellas.
Siempre lo consigue.
Y este 2018...
espero que misión imposible eso.
Y este 2018 ha estrenado dos películas, que son Proyecto Rampage y El Rascacielos.
La jungla de cristal, pocha.
Sí, pero en mi caso... contrariamente a lo que esperáis, el no es Proyecto Rampage y el sí es el Rascacielos.
¿El sí es el Rascacielos?
Sí, sí.
El sí es el Rascacielos.
El Rascacielos es el sí, en este caso. Sí, Dios. Proyecto Rampage me parece una flipada porque le pega muy bien a él y tal, pero la estuve viendo y además, mira, la estuve viendo con mi hija y mis primas y...
¿Pero has jugado al juego?
No, por supuesto que no.
Pues...
No. Desconozco absolutamente todo lo relacionado con ese contexto de esa película, no.
A mí al revés. Yo no esperaba nada de Proyecto Rampage y me la comí agradablemente. Con el Rascacielos es mi mayor no. Pero mi mayor no porque, a ver, tan grave que mi padre tiene ya cierta edad y de vez en cuando, a ver, tiene un problema de somnolencia con las películas y tienes que dar en la tecla y alguna vez te la se ve una película completa. Le puse el Rascacielos y se la comió entera. Y desgraciadamente yo también. Es para matarlos. No, a ver, otro término que ya diré es por qué repetir sagas que son inútiles. Pero es que, ¿para qué te metes en un coloso en llamas con una jungla de cristal y para que el tío sea más héroe americano, pero le cortas una pierna en una misión anterior?
Es que ahí voy. A mí me encanta la jungla de cristal, obviamente, como podéis comprobar en el episodio anterior. Y me encanta El Coloso en Llamas, una peli que me flipa.
Es una maravilla de película.
Y entonces los juntas y me cae súper bien Dwayne Johnson, a pesar de que sé que sus películas son malas. Entonces, claro,
es la mayor conclusión que
saca. Es un cóctel que dice, hostia, pues encima veo la película y me entretiene, y digo, pues ya está. Pues, mira.
Pues fíjate que tenía todos los ingredientes para no gustarte, y te gusta una, te gusta la otra, te gusta lo otro. Lo juntas todo y sale mal.
Suele salir mal, sí, sí.
Es lo que me pasó a mí. A ver, es para matar, es para matarlos. A ver,
también reconozco que sabía que esto iba a crear. levantar ampollas y por eso también lo he puesto así, pero. Tampoco es tan buena la peli.
Es mala rabia.
No, es mala. A mí me gusta. Me gustó más que Proyecto Rampage.
No, a ver, que sea. A mí me gustan películas malas. No lo suelo reconocer en público. Lo dejo para mi intimidad y menos lo grabo.
Bueno, pues has hecho todo lo que no haces habitualmente
hoy.
Ya lo
sé. Es que
ahora mismo, además.
Ya. Pero es que es que no hay por dónde cogerla. No hay por dónde. Si te pones a analizar el guión, seguro que tiene 20 fallos, mínimo.
Ay, no sé, pero toca muchos botoncitos y tiene una tablet super guay, no sé.
Y es cojo.
Son detalles.
Es cojo, tiene una piedra. Tiene una pierna ortopédica.
Y salta que desvía. A ver, que Superman hay momentos en que no puedo saltar tanto.
Pero es que es The Rock.
No,
Dwayne Johnson.
Es que yo más lo sigo en Instagram y me flipa. Hay una cosa que me flipa de Dwayne Johnson. Claro, él tiene que mantener ese cuerpo.
Sí.
O sea, es un auténtico referente para mí en lo que a musculación se refiere. Y él pone siempre, él le encanta el sushi. Y los domingos come sushi.
Es muy caro el sushi.
El bueno sí.
Sí, sí. Claro, el bueno sí. El barato es barato.
Sospecho que solo conozco el barato y aún así me parece caro.
Sí, no, pues. Bueno, a lo que iba
son
que.
Tacos de arroz.
Sí, pero con pescado. y quesito. Da igual, el queso está bueno. A él le gusta mucho el sushi. Entonces, los domingos sube una foto a Instagram con el sushi que se va a comer. O sea, si mete unos platos de sushi, o sea, para alimentar a esa bestia, o sea, pero igual lo que comen 10 personas. Pues, o sea, no lo exagero.
Pues
entras en Instagram,
Instagram
de The Rock, ¿eh?
Como los desayunos de Michael Phelps.
Sí, señor.
Sí, pues
se metía 15.000 calorías.
Sí, pues este es lo mismo. Este, para mantener esos músculos, se mete sushi, pero por un tubo. Y lo llama el sushi train.
Yo ya tengo problemas para alimentar a esta bestia, imagínate, para intentar ponerme como
es que
The
luego,
Rock.
Luego le ves que está viendo una película en el hotel donde esté y voy a merendar y tiene 3 donuts de chocolate, 4 palmeras, tal, o sea, se mete unas comidonas. Claro, yo que siempre estoy a dieta, pues al final lo veo como...
Por eso le admiras justo, tanto, ¿no?
El mundo no es justo.
Bueno, pero estamos llegando a ese. Yo voy a ponerme igual que Ben Johnson. Es mi objetivo en la vida.
Yo ya tengo la parte de la cabeza, ya la tengo igual, pero me falta la del cuerpo.
A mí me gustan sus pelis, pero no te digo más.
No, si es que a mí también me cae bien el tío. Sí, ¿no? Sí. Y creo que en Fast and Furious lo mejoró y todo.
De hecho, se ha convertido en el protagonista absoluto de la, ¿sí? de la saga. Y además en la...
Es que Paul Walker
ahí lo tiene difícil.
Hombre, ya, está muñeco. No, pero era Vin, o sea, le quitó el papel, o sea, le ganó, le lo eclipsó.
Uh-huh. Sí.
O sea, cuando coincidían en pantalla, esa lucha entre Hobbs y el otro...
Bueno, es que el tamaño importa, ¿eh? Cuando te pones al lado de una pared, tienes que...
Claro, pero bueno, pero luego hay paredes y hay paredes, o sea, hay... O sea, hay monstruos que son muy, muy, muy grandes y muy fuertes que luego en pantalla son lamentables.
Sí, no, no. A ver, si es que encima no actúa mal.
Y luego están Arnold Schwarzenegger o Sylvester Stallone o Dwayne Johnson, que dices, hostia, pues me los compro.
Sí. Me los compro. Sí.
Venga, Bori.
Pues mencionamos a Vin Diesel, yo tengo una película...
Hilando,
una película en la que sale en este 2018. Y es mi top 1 del año.
Poli de guardería. No,
no.
Esa es de Schwarzenegger. Sí.
Y la
pero
dos,
tiene una no, muy parecida a Vin Diesel.
Sí, que
parecida,
es
que hace casi de canguro.
Sí, pero bueno, seguro,
un canguro súper duro.
Un canguro súper duro, pero seguro que no se queda embarazado con Danny DeVito de por medio. ¿A que no?
Exacto. Hombre, el poli de guardería tampoco.
¿A que no? No, pero bueno. Sí,
esa hombre. Peli, los gemelos golpean tres veces, es muy divertido. No,
y cuando se queda embarazado en Junior.
Ah, es verdad, Junior, es verdad. Es que...
Hay cosas. Oye, de sobre, mi vida sobre que, el choche, que ojalá no hubieran ocurrido nunca.
El choche se merece un especial, ¿eh? Tiene todo.
Bueno, yo estaba hablando de Vin Diesel.
Sí, venga.
Y traigo la mejor película para mí de este 2018. Y ya he adelantado un poquillo antes cuál era. Y evidentemente estoy hablando de Vengadores Infinity War. Ajá. Porque para mí es... la he visto como 6 veces ya en lo que llevamos de año. 3 en el cine y otras 3 en casa. También pillé el Blu-ray en cuando salió. Y encantadísimo con esta película, con unas ganas increíbles de ver cómo continúa. Y me sigue gustando cada vez que la veo. Y me sigue pareciendo muy buena, incluso mejor en cada visionado.
Ajá. Ahora estaba dándole vueltas a ver dónde sale Vin Diesel, que es la voz de Groot.
Esa voz de Groot, claro. Sí, claro, sí.
Él no sale físicamente.
No sale. Y de hecho, no solo
es la voz... Lleva un rato diciendo: espera, Vin Diesel, ¿dónde sale? ¿Cuál es? ¿Quién es?
Que como curiosidad, que puede parecer una chorrada, porque son solo tres palabras las que dice. El doblaje de Vin Diesel lo ha hecho en todos los idiomas. Hostia. Es decir, yo soy Groot. En
¿lo
español,
ha hecho él mismo?
Lo ha hecho
qué
Vin
bueno.
Diesel.
Ah, pues no se nota nada de acento.
No, bueno,
el suyo.
El sajón. Pero bueno, yo soy grupo de decir, yo soy Groot.
Ya, no. Ha doblado a todos. Y de hecho dice que uno de los temas es que ese trabajo le ayudó a salir del pozo en el que se metió con el...
Fast and Furious.
Con el vuelque de Paul Walker.
El vuelque de Walker.
Sí.
Ah, ¿se aceptan qué teorías? Perdonad. ¿Qué teorías tenéis? ¿Cómo van a solucionar esto?
Pues no lo sé, pero sabemos que Spider-Man sigue vivo, porque hemos visto el trailer de...
Ya, pero no se sabe si es una pre o una post.
Cierto es, pero me extrañaría demasiado que fuese una...
Bueno, a ver, no tengáis ninguna duda de que lo que van a... que el Doctor Extraño, en uno de esos 13 millones de posibles futuros...
En él.
Bueno, en uno de los que miró.
En el único que salía bien.
Ya, por eso, y digo, en de los 13 millones que miró, encontró uno en el que todo salía bien. Y lo que va a intentar es que se cumpla. Entonces,
bueno,
recuperar la gema del tiempo.
Que salía bien, no, que ganaba.
Ah, bueno. Que no moría Spiderman, por lo menos.
A ver, yo es que entiendo que la gema del tiempo va a ser una piedra fundamental, evidentemente. Y Capitana Marvel, otra. Yo tengo muchas ganas a por...
Ah, no sé, que sería... Capitana Marvel. Me encantaría que fuera... O sea, sería la bomba que hicieran enlazando con los cómics. Y yendo a otra de las sagas que más me gustan a mí de los cómics, que es House of M, o sea, la casa de M, que le dieran todo el protagonismo a Wanda Maximoff y en vez de usar la gema, usaran los poderes
de
la realidad que tiene, del caos en la realidad que tiene la Bruja Escarlata para cambiar toda la realidad y volver a lo que teníamos.
Pues es una buena...
No es mala teoría,
¿no?
Y así enlazas con la casa de M, bueno, con todo lo que generó la...
Pues habrá que esperar a Maz. No, a Bale. Abril. Marzo es Abril. Capitana Marvel. A Bale es Vengadores Endgame. Y unas ganas locas. Bueno, ya digo, este Infinity War, que tenemos un episodio dedicado especialmente a él. Uh-huh. Que hablamos largo y tendido de la película. Yo me remito a él y sigo pensando igual. Que la he visto más veces y me sigue flipando, igual que la primera.
Ajá. Uh-huh. Sí, yo la vi, yo bueno, ya conté aquí que la vi en cine dos veces, la volví a ver en casa y en casa me dormí porque era la de la siesta y no la aguanté. Y la verdad es que no me la he vuelto a poner, pero sí que sí, me gustó muchísimo.
Sí que es el Hobby Blue Bay porque
de hecho está en mi sí estaba aquí Vengadores y
yo no la tengo en la SIES, pero porque he ido más a ser un poquito tonto que a por gusto, realmente me parece un peliculón.
Yo es que digo, es la película que más veces he visto este 2018 y es una de las que más he visto en mi vida, porque tampoco repito tantas veces las películas. Tengo 4 o 5 que sí que veo siempre que puedo y Infinity War ha entrado en ese top.
Pues ahí suena la música de Vengadores Infinity War. A ver qué nos depara la próxima. Gonzalo, ¿qué más tienes?
En verdad, ya os he soltado todos los síes, todos los noes y todos los sí, no, no. Pues
vamos a ir finalizando este repaso. Igor, ¿tú qué más traías?
Yo tengo dos noes y los voy a soltar así seguidos, ya.
Pipa,
Tomb Raider, qué pedazo protagonista y qué pena de película tirada a la basura.
Pero, totalmente vale, de acuerdo.
Qué pena de película.
Mira, fíjate, en mi lista ya has dicho que yo tengo mini secciones. Hay una que se llama Psepse. Psepse. Pues está puesto Psepse, Tomb Raider.
A ver, tenían una protagonista que para mí superaba con diferencia Angelina Jolie. Sí,
sí.
A ver, tenían todas las piezas y la cagan con el guión. Digo, te mato. Y luego ya, hablando de guión, no hay ideas originales para que se pongan a currar que venga Predator. Predator, que ya vimos la... A ver, que la primera fue una maravilla. La segunda, bueno, vale. Ya os empezasteis a liar con Aliens versus Predators. Y ahora Predators otra vez. Anda ya. Anda ya. Por favor, yo estoy ya directamente un poquito... A ver, apostar por historias nuevas. Que para hacer una puta mierda, que sea nuevo. No está, que estás con una película de los 80. Comiéndote el presupuesto y el argumento entero. ¿Y sacas esa mierda? Pues no.
Bueno, yo he puesto en mi lista de Psepse porque me parece que la peli, dentro de que no es lo que yo hubiera querido con Alicia Vikander de protagonista, que me parece flipante, es una película que al final me resulta que, o sea, me entretuvo, o sea, me entretiene y me divertí con ella. Entonces, por eso no la pongo con un no rotundo, sino que es menos de lo que la expectativa me había creado.
Sí, yo estoy un poco contigo, es una película que entretiene, pero es tu ñesca. O sea, sí,
pero para mí es mejor que la de Angelina Jolie.
Sí,
las dos,
es que son muy malas. Las dos son muy malas.
Sí, pues por eso. Y aparte, también físicamente me gusta mucho más Alicia Vikander que Angelina Jolie, a mí en mi caso. Eso es. Uh-huh. Tiene muchos seguidores en Jolie por su físico, pero no en mi caso. Y, no sé, me parece una película de aventuras divertida. Ya está, sin más, entretenida, ¿no? Ni divertida.
Yo esperaba más.
Después de haberme pasado el juego, que este sí que me lo pasé el primero, y ver que tiene bastantes similitudes, creo que está un poco desperdiciado, digamos. Ajá. Y bueno, ya digo, me entretuvo, pero es más un no que un sí.
La historia la han hecho muy de videojuego, en el sentido, muy de la cinematográfica de los videojuegos, sí. La cinemática, ¿no?
Sí, muy
de ese estilo de... O sea, son guiones que cojean un poco, al final, uh-huh. ¿No? Porque son partes, ¿sí? Uniendo partes, ¿no?
Sí, son set pieces.
Entonces, no, por eso no, yo creo que no acaba de enganchar por eso la peli, pero bueno. Ahí está. Va, pues yo voy con ya aprovechando el no de Igor, un no rotundísimo y me sabe mal porque es una película de Fernando León de Aranoa, pero es insoportable Loving Pablo y además después de haber visto obviamente la serie Narcos o haberme metido todos los documentales posibles sobre Pablo Escobar a raíz de ver serie de Narcos, las dos primeras temporadas, no puedo ver a Javier Bardem como Pablo Escobar. Ni a Penélope Cruz la veo en ningún sitio. Y eso que yo siempre he dicho, mi actriz española favorita es Penélope Cruz. Casi es mi actriz favorita de la vida, pero pero es que no.
Esto ya parece más a un sueño pseudoerótico.
Absolutamente. O sea, yo crecí con la Quinta Marcha. Vale.
Entonces, jamón, a ti te pierdo.
Bueno, me gusta mucho en Abre los ojos, en La Cruz. Sí. Me parece que hace un papel que, o sea, a mí me enamoró realmente en ese papel.
Naya Ninri era la otra, ¿no?
Sí, Ninri, a la que yo he odiado profundamente siempre y ahora la estoy respetando mucho porque estoy viendo Vis a Vis.
Naya Ninri.
Le he odiado, no, he odiado sus personajes, por su forma de interpretar con esos susurros y esa o sea, tiene que ser mala siempre. O sea,
sí.
Cuando hace de buena no me la creo.
No, ni ella tampoco.
Bueno, pues hoy Pablo, que narra es una adaptación del libro que la periodista que tuvo un idilio, entre comillas, con Pablo Escobar, publicó. Y pues, una periodista que conseguía las noticias y del favor del narcotraficante porque tenía relaciones con él. Y esta película yo no la he terminado, o sea, no he podido. Insoportable. Ahí va Mino. Un beso, Fernando.
No he entrado todavía. La tenía en alguna lista, igual me la veo.
Fernando León de Aranoa, yo le tengo mucho respeto porque es el director de Familia, que me parece una película muy poco valorada y es maravillosa. La que no sé si conocéis la película Familia, que está Elena Naya, es una de las protagonistas. Y ¿cómo se llama este actor? El protagonista. Bueno, un mítico que murió hace unos años. Es un hombre que lo que hace es contrata a una serie de actores para que hagan de su familia fin de semana en casa. Y no tiene nada. Y entonces, claro, pues al final es una compañía teatral de actores que ellos se conocen. Y entonces la que hace de su mujer está liada con el que hace de su cuñado o de su hermano o algo así. Entonces él los pilla. Bueno, la verdad es que es una película que es muy...
muy demencial.
Sí. No es demencial, es bastante dramática. Dentro de lo que es... tiene una comedia esta, pues, oscura, ¿no? Es un poco... bueno, un poco, pues, Fernando León de Aranoa. Igual, esa me gusta mucho. Pero no bien Pablo, no, lo siento. Adiós. ¿Habéis terminado con vuestras listas?
Bueno, sí. Yo quería hacer una última valoración.
Yo tengo un último sí y ya...
Es un sí y me reafirmo. Porque ya hemos dicho, ¿no?, que ha habido unas cuantas películas que hemos visto en el cine este año y que luego las hemos vuelto a ver y se nos han caído. Y yo quería traer una que vi en el cine, hicimos programa, la he vuelto a ver y me reafirmo en lo que dije totalmente y no es Infinity War. Es en este caso Jurassic World 2.
Ah.
La he vuelto a ver ahora que la han vuelto a poner en Movistar, sí. Aproveché las navidades para verla con la familia que no la había visto. Y es una peli que dice, no es gran cosa, pero no está nada mal.
Sí, no la he puesto también un poco también no la he querido poner porque como decimos podcast, intento coger las menos posibles de los
No, yo hechos. Es que también fue de las que comenté que tenía ganas de verlas en 2018 cuando hicimos el programa del año pasado y joder, ya que lo dije, pues quiero traer la colación para decir eso que sí que la vimos, hicimos el programa, nos gustó, la he vuelto a ver y se mantiene.
Yo también la he visto hace poco y sigo tengo la misma opinión. Muy buena película, sí. Venga, mi último sí. Aunque ya hablé de ella también en otro episodio, creo que no sé si recomendándola. Esos Increíbles 2, una película que me parece una maravilla de la animación. O sea, me parece un peliculón. Y hablando de James Bond, me parece una película de James Bond, de las que yo decía que me gustaban, de las de Sean Connery, de las de Pierce Brosnan, llevada a la animación. Es una película de James Bond y de superhéroes. Y en este caso, dando un salto cualitativo enorme respecto a la primera, que me encanta, pues la segunda me parece que la supera con creces. Y eso con un nivel fotográfico, o sea, un nivel de impacto visual tremendo. Pues, sin más, lo quería comentar porque me pareció uno de los hits del año. Y no sé si antes de que vayamos a la última canción podemos comentar qué esperamos de 2019, qué expectativas tenéis. No sé si habéis visto un poco los estrenos que va a haber próximamente.
Endgame, Vengadores.
Bueno, aparte de esa, que ya ha quedado claro que sí, yo también le he puesto, junto a Capitana Marvel, que me parece que también
sí, que
tengo
es,
ganas de ver.
Es la otra.
A mí me apetece mucho Glass, que al principio había comentado Igor. Tengo ganas de verla. Por eso me quiero poner al día con Múltiple y El Protegido. que pues eso, quiero ponerme primero al día con ella y luego ir a ver si puedo al cine a ver Clash. Más que nada porque eso, porque tengo curiosidad, ¿no? Se habla también de ese universo que...
Mira, yo estoy viendo aquí y te voy a dar tres que tengo ganas de ver y que son un poco así biopintas. La primera de todas es Detective Pikachu.
Hace mucho que no pongo nada de esto.
No espero absolutamente nada de la película, más que sea algo entretenido y Ryan Reynolds haciendo de Pikachu no está nada mal. Otra de las que tengo aquí en ganas de ver, aunque igual no es de cine, pero es posible que sí, es, aparte de todas las de superhéroes que ya hemos mencionado, es John Wick 3. La segunda, la primera y la segunda me gustaron bastante. Uh-huh. Y esta tercera, si es que al final se acaba estrenando de este año, tiene buena pinta. Y también la película de... que se la acabo de perder... Zombieland 2, que parece que se cae este año con el reparto original y es de
muchas ganas
que tiene.
Sí, sí.
Y luego
apunta,
también,
está aquí apuntada.
Y luego también tengo otra,
es más tonto,
que es Ni con un palo. Que hay unas cuantas, pero la gorda, gorda, gorda es la película de Sonic.
Ah, uf, hay una película de Sonic.
Sí, sí, sí. Y solo con los dos carteles que han salido, ni con un palo.
Si es tan buena como la de Mario.
De hecho, no sé si sabes que Jim Carrey va a ser del Dr. Robotnik.
¿Ah, sí?
Ah, mira.
Sí, sí. Yo, como sabes, yo era de Nintendo y nunca jugué mucho al Sonic. La verdad es que jugué bastante poco.
Mejor.
Bueno, no sé, la gente que tenía Mega Drive le gustaba
yo
mucho.
Yo soy de Sega, además.
Es que entonces de la Game Gear y esas cosas.
Sí, exacto.
Pues yo tengo, aparte de que habéis dicho, tengo muchas ganas de ver, se me había gustado Zombieland. Obviamente tengo muchas ganas de ver el episodio 9 de Star Wars.
Obvio.
Con la vuelta de JJ Abrams, además, o sea que para mí son todas ventajas. Y también he apuntado, porque me llama mucha atención el tráiler, la de Alita, Ángel de Combate, que tiene... Combate,
sí. Ni con un palo.
¿No? Tiene pinta graciosa. Y luego también me apetece mucho ver, y yo creo que esta sí que me gustará, porque por la filmografía de las tres personas que voy a nombrar... tiene que gustarme, si no, pues lo diré bien alto y claro en este podcast, que es Once Upon a Time in Hollywood.
Sí, ahora. Sí, 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 señor.
Tarantino con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.
A ver cómo se da eso.
Entre otros muchos grandes actores. Ajá. Y actrices, me parece.
Ojo, y el Joker. Yo quiero ver al Joker de Joaquin
Phoenix. Exactamente, exactamente.
Ver el Joaquin Phoenix.
Pero anda que no nos queda para eso. Sí. Creo que de octubre va a ser.
Te digo.
En octubre.
4 de octubre. 4
de octubre.
4 de octubre. Milan 2 el 11 de octubre.
Sí.
Yo, además de todas las que se han mencionado aquí, tengo ganas de ver... Hay que darles una oportunidad, luego ya veremos cómo sale, aunque es de esas cosas que te acercas como si fuese a explotar en cualquier momento, que es esa tendencia que estamos teniendo últimamente a coger cosas que funcionaron en el pasado, a ver qué tal se les da en el presente con algún cambio, como es esta adaptación real del Rey León, ajá, esta adaptación real de Aladdin...
Eso
y
sí
esta
que
adaptación
pinta,
real de Dumbo...
¿Cómo era, Boris? Ni con un palo.
La de Dumbo,
o sea, ni con
da
un
miedito.
Palo. La de Dumbo sí, puede ser terrible.
Hombre, la de Dumbo da miedito porque con es Tim Burton y Tim Burton da miedito.
Sí, sí, sí.
Pero la de Aladdin tiene una pinta de mala... De película antigua de mediodía.
A mí las tres me dan bastante miedo, pero yo creo que hay que verlas, luego a ver cómo se da. También, traída a nuestros días, resucitada entre los muertos, El cementerio de animales de Stephen King.
Sí, el remake, tengo también ganas de verlo.
Exactamente, ver, sí. Muchas ganas, a ver
sí,
qué tal.
Sí, 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 sí.
A ver qué tal. Y creo que me dejó alguna al tintero. Bueno, esta, sí, va a haber una.
¿Os dejo?
El candidato. Mismo el candidato ese por Hugh Jackman está dirigido por.
Sí, señor.
Por el de Juno, coño, por.
Jason Reitman.
Por Jason Reitman, por lo mismo del...
Y además, sí, también tengo ganas de verla. Además, añadir, a ver qué tal se da, Expediente Warren, que va a recoger la leyenda de La Llorona. A ver.
La Llorona, cierto, La Llorona.
Os estáis olvidando, de una muy importante, que es esta, que va a sonar ahora mismo. Porque sí, amigas y amigos, este año vuelve Toy Story, tenemos Toy Story 4, y yo que soy muy fan de las películas de Toy Story, pues tengo muchísimas ganas.
Andy
y
está muerto.
Y tengo una hija de 8 años, así que, vamos, no tengo escapatoria ante esta película, que seguro que
ya
me
serán los hijos de Andy, porque... Si no...
No, porque ya se quedó con los juguetes, se quedó Molly. Creo que va, claro, creo que va sobre... La, sobre
volverá de visita.
Sobre
los
hijos de Molly.
No se los quedó Molly.
Sí, sí,
Molly
sí,
era
sí,
su, su hermana, si mal no creo.
No,
Molly es la niña de la guardería.
Pues su hermana se llamaba Molly también.
pues igual no es Molly, eso es...
Será otra. Es que Debbie. Recordaba eso, que era otra niña y que le presentaba los juguetes y le decía a Andy, pues cuídalos porque son especiales. Huelen sí, bueno, a Mo y esas cosas.
Ya ha habido...
Lo voy a buscar en la publicidad.
Ya ha habido cotos de animación entre medias que los juguetes ya estaban con los de la niña. Porque me acuerdo que Triceratops es también aficionada... Es aficionada a los videojuegos,
sí.
Y juega con el dinosaurio en algunos cortos de animación.
Sí, pero eso es porque Andy lleva todos sus juguetes a esta niña.
Claro, pero te quiero decir, es posterior a, no, a
creo que
Toy Story 3.
Creo que esa escena que dices, no sé si es de la escena es post créditos o algo así de la propia.
Es posible,
Toy Story 3.
Pero sé que hay ¿cómo se llama? Los cortos que hace Pixar de Toy Story, que duran 10, 15 minutillos, que son diferentes.
Bueno, igual lo he visto en el previo de una película de Disney.
Es posible.
Bueno, y también...
No lo sé, o sea, a mí me suena que sí, que ya están todos los juguetes con los de la niña y, sí, sí. Y son forman parte de la nueva pandilla. Sí.
Y eso, y aprovechando que se va a estrenar Toy Story 4, haré mención, más que nada por lo que me va a tocar, que se estrena Frozen 2 también en noviembre. Creo que
a ver qué hacen con la banda sonora, porque claro, el público les va a pedir el Let It Go, pero también...
No tengas ninguna duda de que la banda sonora aparecerá. La va a petar, pero bien fuerte. Porque en otra cosa no, pero en Disney... El tema de las canciones las tienen muy controladas.
¿Eh? ¡Buah! Cuidado con las secuelas.
¿Y hablando de canciones?
¿Las canciones? ¿Qué canciones tiene?
La última del día, que ya se nos está quedando el programa un pelín largo, ¿no?
Bueno, somos muchos, hay mucho que comentar.
Sí, sí. No, yo simplemente te digo.
No me eches a mí la culpa, como si...
La culpa es tuya, tú invitas a gente.
Y estás aquí dirigiendo la nave.
Exacto.
No, yo estoy...
¿Quién dirige el programa?
Yo toco botones solo.
ya.
Doy paso a una cosa y otra y poco más.
Vale, pues vamos con la última canción del programa de hoy, que es también otro de los temas de 2018. No en vano ganó el premio MTV al mejor video musical. Y el Teen Choice Award a la mejor canción rock. Y estoy hablando de Whatever It Takes de Imagine Dragons, este grupo que está también bastante al alza. Que bueno, ya digo, en este 2018.
¿Qué tiene ese grupo que gusta tanto a la gente? De...
Pues no lo sé, yo los he visto en directo y tienen muy buen directo, ¿eh? Los vi en el BEC hace un par de añitos junto a Crystal Fighters y bueno, no hicieron nada mal directo y es un buen grupo y eso, Imagine Dragons que también lo mencionamos porque salía en la banda sonora de este FIFA 19 que no dejó de escuchar esas canciones porque no dejó de jugar al FIFA 19 junto al Red Dead. Y tenemos este Whatever It Takes de Imagine Dragons, uno de los éxitos de 2018. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip. Years like a martyrdom. Everybody needs to be a part of them. Never be enough from the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip. Word upon your lip. Let it let you rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Cause I love the adrenaline in my veins. I do whatever it takes.
hypothetical, working out of something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe. And yet a masterpiece, and yet I'm half deceased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die. Whatever it takes.
Y estos maravillosos vientos nos llevan a la última sección del programa mientras Gonzalo se acaba de cargar un micrófono o ha tirado algo.
No me he cargado nada, es un ajuste.
Y como sabéis, nuestra última sección antes de irnos a cada uno a su casita es las recomendaciones. Y no sé quién quiere empezar a recomendar algo hoy. Bori, tú mismo.
Pues vete tirándome cabecera, por favor.
Ah, que quieres cabecera y todo.
Claro.
Joder.
Aquí vamos pidiendo bien.
Sí.
Vale, pues con esta cabecera...
¿Recuerda cuál es la sección?
La sección es el western de Boy. Iba a decir la semana, pero como no tenemos programa toda la semana...
No.
El western iba a venir de todas formas.
Vente.
Y hoy os voy a hablar de una película de este gran género tan poco valorado por mucha gente, de 1960, que suena tal que así. Estoy hablando por la música, la reconoceréis, de esa gran película que es Los Siete Magníficos de 1960, un clásico donde los haya, con esa música que
la música es mitiquísima. De hecho, yo la música la reconozco, pero no hubiera sabido decirte qué película era. Alguna de John Wayne te hubiese dicho, claro.
Ahí está la gracia. Uh-huh. En este caso, ya digo, hablo de Los Siete Magníficos, una película de 1960 que ha tenido un remake que solo he visto el trailer, y con el trailer ya me han dado ganas de arrancarme los ojos.
Pero si sale Chris Pratt.
Sí, y Denzel Washington, y más gente que no conozco. Pero tiene una pinta extremadamente horrible.
No está mal. Sin más,
yo no la he visto ni ganas, pero o sea, esa no la voy a traer, así que tranquilo. Os traigo la buena, la de Los Siete Magníficos, que ya sabéis que es una especie de remake de la película de Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa. Y si habéis visto la película Bichos de Pixar, uh-huh, similar pero con vaqueros. No tengo que decir mucho más, está muy bien, es muy muy interesante, muy entretenida. Y si tenéis la oportunidad de ver este clásico de 1960, yo sin duda os lo recomiendo.
¿Sabes si está en alguna plataforma disponible para ver así?
Pues yo la tengo en el ordenador, si quieres te la paso.
era por avisar a los...
Es posible que en ETV...
Un día de estos la
eche. Sí.
O en 13TV, que está
en Telemadrid,
están on fire con ese asunto.
Sí.
Bueno, pues oye, a ver western, ¿no?
Exacto, buen western.
La vaquerada, maravillosa.
Mira, Gonzalo.
Hola. Vale, mi recomendación. Últimamente estoy leyendo, que además lo estoy disfrutando un montón, una especie de recopilación.
Hay que leer.
Sí, eso es. una recopilación de relatos de fantasmas de Dickens. Resulta que pues el famoso cuento de Navidad de Dickens y sus posteriores secuelas...
La versión boñosa de Mickey.
En verdad responden a que era bastante habitual, parece ser, antes de este modelo navideño que gastamos ahora, que en verdad en la Inglaterra victoriana y pre... una cosa muy navideña, muy nochebuena, era juntarse con los amigos y familia y contar historias de fantasmas. Y a partir de ahí salieron algunos de los relatos de Dickens pues más interesantes, que están recopilados en un libro editado como Relatos de Fantasmas. Son historias cortas y pues no han trascendido lo suficiente, yo creo, pero están muy bien. Están muy interesantes, y a ti que te gusta que te sorprendan, Gorka,
sí, sí,
creo que te sorprenderían el desarrollo y el final de la mayoría de ellas.
Pues mira, también me lo apunto. Igor.
Buenas, yo voy a dar una recomendación mucho más mundana y en estas plataformas, en Netflix específicamente, de Punisher, la segunda temporada estrenada ayer, que me han confirmado que fue la estrena ayer. Yo me comí el primer capítulo y no me comí más porque no eran horas. Porque tenía que venir una
había que madrugar.
Bori vio algo más.
Yo sí, yo he llegado hasta el capítulo 6 y muy buena, me está gustando mucho.
No, es que además a mí me ha gustado porque yo era fan del castigador de cómic y por fin, después de 3 películas que lo intentaban y no llegaban, por lo menos desde mi criterio,
sí, sí.
La serie ha dado con el protagonista y con
sí,
las historias
no la
adecuadas para llegar al nivel de Punisher, del castigador. Que a mí personalmente me gustaba y mucho.
A mí me encantaban mucho los cómics de Castigador. Uh-huh. Y siempre, tenía el mismo problema que tú con los esto. He llegado a la parte de Daredevil en la que se encuentra con el Castigador, pero no he visto la serie todavía.
Pues, uh-huh.
Tengo que reconocer que a mí el Punisher que me gusta es el de la segunda de Daredevil, pero su serie está muy bien.
Uh-huh. Pues oye, habrá que ponerse las pilas con ella.
Sí, sí. Bueno, a ver, yo esta noche seguramente.
Ya tienes plan. Pues yo tengo dos recomendaciones. En primer lugar, una que me parece que es de una utilidad suprema, sobre todo si has estado escuchando este podcast y has visto que hemos hablado de muchas películas y no sabes dónde encontrarlas, en qué plataforma las puedes tener o dónde encontrar lo que tú quieres ver. Hay una plataforma, una aplicación de móvil que se llama Just Watch, o sea, Just Watch. En inglés, Just Watch.
Pues, sí, es inglés tan bueno que tienes.
Sí, Just Watch. En esa aplicación, tiene página web también, justwatch.com. Por cierto, en esa aplicación lo único que tienes que hacer es poner el nombre de la película o serie que quieras ver y te va a decir en qué plataforma digital o en qué plataforma de televisión se encuentra. Por ejemplo, si está en Movistar, si está en Netflix, si está
en supongo Amazon. Que tendrá en cuenta el catálogo español.
Sí, sí, absolutamente. Todo el catálogo español. O sea, es una aplicación que está adaptada a España.
Vale, vale, vale.
Y no solo eso, tú puedes, cuando haces tu perfil, puedes elegir qué plataformas tienes tú.
Uh-huh.
Por ejemplo, yo tengo puesto, pues tengo Movistar, tengo Netflix, tengo HBO y Amazon Prime Video, ¿no? Entonces, me dice, cada vez que entro, me dice las novedades que se han subido a cada una de las plataformas ese día o el día anterior.
Tienes todo, tío.
Sí, tengo todo. A ver. Alguien tiene que documentarse en este podcast.
Le falta Sky.
¿Y el anillo para cuándo?
No, eso no.
Rakuten.
Pero te sale Rakuten, Filmin, todas las que donde pueda estar. Y luego también está muy bien. O sea, está muy bien. Por si no la encuentras en las plataformas, también te viene la opción de. O sea, en qué otras plataformas de alquiler de streaming, como Apple TV o el Google Play, las puedes encontrar y a qué precio. O sea, que eso está muy bien. Just Watch, desde luego, a mí me ha abierto los ojos. Y también puedes crear tu propia lista de películas que quieres ver para ir a recuperarla. Estás viendo las novedades, la apuntas, es mi lista, pum, y luego sabes dónde la vas a tener. Así que esa es mi primera recomendación. La segunda. Esa es mi utilidad, por cierto. O sea, ya veréis, os cambia la vida. En la segunda os va a cambiar la vida de otra forma. Que suena como así. Victory. What form will it take? Is it curved like a blade? Honed like a razor's edge? Or could it be a tank? With air support. Estáis diciendo que es esto, que suena tan épico y tan maravilloso.
Ponle subtítulos, por favor.
Y no es una película, y no es una serie. es un programa de televisión. Primero, antes de todo, tengo que confesar públicamente, bueno, si no es público y notorio, que he vuelto a participar en otro podcast, he vuelto a colaborar en otro podcast al que me han invitado, y en ese podcast lo que hice fue hablar de este programa, que es un programa de televisión que hemos descubierto mi hija y yo recientemente, y que no es otro que BattleBots, peleas de robots. Y ojo, es un programa que es tremendo. Imagínate unir tecnología, ingeniería, con deporte, con boxeo, con fuego, con cuchillas, con martillos, con todo lo que te puedas imaginar. Son las peleas de robots, está en Blaze TV, que es un canal que existe en Movistar, y no sé si en alguna otra plataforma de TDT.
Esto antes era AIE, creo, el canal.
No tengo ni idea. O sea, nos lo encontramos por casualidad. No, no soy seguidor de Blaze TV.
Debería serlo.
No, ahora sí, ahora soy súper fan.
Tengo tantas preguntas.
Te explico lo que ¿cómo es que es esto? Estos son robots que hacen unos ingenieros. No son robots humanoides, son robots pues que haría un ingeniero, ¿no? Una plataforma y tal, y con armas. Y combate en asaltos de 3 minutos en lo que se llama el Battle Box Arena, es el ring. Ajá. Que tiene a su vez trampas para los robots, porque no solo los robots se pueden pegar unos a otros con sus armas o con elevadores que los lanzan por los aires, o con fuego, o con cuchillas, o con spinners que dan golpes, sino que también las esquinas del ring tienen unos martillos pulverizadores, se llama el pulverizador, que se activan cuando aparecen los robots por allí, o unas sierras en el suelo que se levantan para que dañar a los robots por debajo cuando pasan por allí. O sea, es algo maravilloso y tiene su técnica. Y luego hay una cosa muy muy divertida, que es que algunos tienen complementos, algunos robots pueden llevar complementos, como por ejemplo hay uno que tiene un dron.
Va con un dron
todavía,
un dron que sobrevuela el ring, el dron, y entonces lanza fuego hacia abajo, hacia el rival. Otro tiene como complemento una cuña que sirve para colocas detrás de tu
no
rival,
al maltrato lo empujas robot.
Y sube. Es muy violento en cuanto a robótica.
Se ve aceite por todas partes.
Tengo que decir que
algún tornillo de vez en cuando.
A mi hija le encantó. Y mi hija tiene. Si veis en mi Twitter, por ejemplo, tengo un vídeo de mi hija analizando su tercer combate que vio, analizando ya la situación, diciendo: bueno, pues un robot puede ser. En este combate veo que el grande tiene mucha fuerza, puede ganar por la fuerza, pero el pequeño puede ganar por su inteligencia, porque tiene más movilidad. O sea, bueno, un análisis de un niño de 8 años que me parece perfecto, o sea, maravilloso. Es un programa muy loco.
¿Por qué no le dejas tener una infancia feliz?
No. Está enganchada, forjada a fuego, no te digo más.
Gran pollo gama que ya lo comenté.
Sí, está enganchado. Estamos enganchadísimos ahora.
Yo ya lo dije, es un pollo gamazo forjado a fuego, pero no me coísteis.
Tienes que ver a mi hija diciendo: venga, mola esa hoja. Ese templado no está bien, está curvada la hoja. Sí.
Pues fíjate que el otro día estuve haciendo zapping el fin de semana por la mañana y me encontré con callejeros viajeros. Estaban en Silicon Valley.
Ese mi hija no lo puede ver.
Estaban en Silicon Valley y había un español que estaba trabajando en una empresa que hacía robots. Y de entretenimiento dentro de la empresa tienen un campeonato de combate de robots. ¿Sí? O sea... hacen robots para vivir, pero cuando se aburren, hacen robots genial para jugar.
Me sorprendió que esta competición existe desde el año 2000. Uh-huh. O sea, llevan 19...
Desde el efecto 2000, claro, se volvieron locos los robots. Sí. Y...
llevan 19 años esta competición, llevan 8 temporadas. Está, en YouTube puedes encontrar vídeos también de los combates. Son súper espectaculares visualmente porque tienen fuego, tienen chispas. O sea, bueno, y luego hay caos, se gana por caos, uh-huh, o por puntos, según los golpes que le hayas dado a tu rival.
Sí, como el boxeo.
Es como el boxeo, sí, como el boxeo. Y luego, digo que fomenta la violencia, pero o sea, tienen niños en el público a los que a veces les dejan utilizar el martillo pulverizador. O sea que si alguien fomenta la violencia, son niños.
También hay un capítulo de los Simpson.
Evidentemente, especialmente en el programa que el podcast que he colaborado, hablábamos de esto yo, y me hizo la referencia nuestro querido Íñigo Sendino, Master Technician, sobre los Simpson, y dije, pensé en Boris seguro que cuando lo cuente me va a sacar el datito, porque los Simpson siempre están en todo. Pues sí, muchos años y bueno, un programa espectacular, lo recomiendo para que lo veáis. Así que hasta aquí las recomendaciones. Y ahora sí, amigas y amigos, llega ese momento tan poco esperado, aunque hoy os hemos dado un buen material, más de 2 horas de podcast.
Más de 2 horas y media.
Más de 2 horas y media, estamos rozando el récord igual de longitud, de duración, sí, sí, del programa. Y nos vamos a ir despidiendo. Igor Yaguno, un placer haberte tenido en el podcast.
Muchísimas gracias por invitarme y espero no haberlo hecho tan mal como para que no me vuelvas a invitar.
Pues no sé, eso
ya lo veremos después.
Lo decidirán, lo pasas en Twitter, @vlocidadabsurda. Nos lo comentáis y ya veremos lo que decide el público.
Muchas gracias. Ser prudentes y buenos conmigo, yo soy buena persona.
Que siempre sí. Eso, aunque te gusten algunas películas que los demás no entendemos.
Ya. También salgo y bebo cerveza.
Bueno, eso está bien siempre. Gonzalo Larrategui.
Un placer, como siempre. Cuidaros.
Pues nada, hasta la próxima. Y Álvaro Borquez Borim.
Pues nada, yo antes de nada, recordado de siempre, ¿no?
Ahí está.
Nos podéis seguir en Twitter, en @velocidadabsurda, en Instagram y en Facebook como A la Velocidad Absurda. También estamos en iVoox, también estamos con 2 listas de Spotify, con todos los temazos de la temporada 1 y de la temporada 2, ya he dicho, en Spotify. Y lo importante, recordar que formamos parte de Qonda, que es una comunidad de podcast independientes en español.
Que tiene tenemos un Ondas.
No nos han dado a nosotros, pero se han dado a Las Tres Muertes de Mi Padre, que es un podcast que...
Un poquito nuestro.
Somos un equipo.
Sí, somos un equipo totalmente. Y que nos podéis escuchar eso en Qonda.com, que están todos los episodios, todos, incluidos los crossovers y los próximos directos.
Ajá. Pues nada, como siempre, deseando que hayáis pasado un rato agradable, os hayáis divertido y queráis seguir escuchándonos en próximos podcasts, nos vamos a despedir aquí. Yo me despido, Gorka Artaza, para todos vosotros y vosotras, y como siempre, no sabemos cuándo volveremos, lo que seguro que será es A la Velocidad Absurda.